Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¡Qué bonita sos, Mora! ¡Mora Martínez! Señoras, señores, estimada audiencia, tengan ustedes muy buenos días. Saludo a todas las emisoras, y no digo del interior, sabés que aborrezco la palabra interior. A todas las emisoras de este dignísimo país, que está en bancarrota, que está en quiebra, que está enfermo, que está en cuarentena y está en una desgracia y encima con una deuda de locos, pero lo sigo saludando con una sonrisa, porque es lo que me va quedando. ¿Qué tengo para entregarles? Una sonrisa. No sé si es poco, No, estaba escuchando recién el programa anterior y pensé que hay algunas palabras que van siempre con otras palabras que acompañan. A ver, ¿qué querés decir, Pessoa? ¿Por qué no aclarás un poco esto? No, estoy en un día y mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. No sé qué significa esto, pero es de Conrado Nalé Roxlo. Y mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Es peligroso que se me despierte grillo el corazón, porque puedo llegar a decir cualquier verdura. Pero no importa, suelo pensar en voz alta, suelo tener poco filtro, así me va también, ¿no? Pero suelo tener poco filtro en esto de la comunicación. No, que ordenate un poco, porque si bien tu corazón está lógico y sencillo y se ha despertado grillo esta mañana, ordená un poco tu exposición. Esto es una radio, compañero Pessoa. Bueno, muy bien. No, lo que quise decir, estaba pensando, ¿viste esos tipos que empiezan siempre diciendo no? No, lo que quise decir, ¿por qué uno arranca con la negativa? Es un pavo uno, ¿no? Digo, ¿no? ¿Viste? Ahí tenés. No, lo que quise decir, estoy un poco disperso. ¿Habré empezado a beber temprano? No. Estoy un poco disperso, pero déjeme que esté así, suelto, como, ay, qué sé yo, mira. Hay un solcito que está entrando por la ventana de mi estudio aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Hay un solcito juguetón que se está filtrando a través de un aguaribay gigantesco que me tapa un poquitito, pero yo uso una gorra. Estoy en el estudio y estoy con una gorra. ¿Por qué? Porque la visera de la gorra está tapándome el brillo del... Yo no sé por qué no encarás un tema y parás un poco esta dispersión. Dijiste que habías estado escuchando el programa anterior. Sí, escuché la palabra wacky. Wacky. Wacky es una palabra que va con ¿qué? Con desastre. No se dice la batalla perdida de wacky, la derrota de wacky, o mirá qué mal que no fue en wacky. Es el desastre de wacky. Hay palabras que vienen con otras palabras y son indisolubles. ¿Sí? Es como, a ver, si yo te digo llovizna, ¿qué te sale? pertinaz. Una llovizna siempre es pertinaz. No, claro. Y un incendio. ¿Cómo es un incendio? Mira, puede ser pavoroso o puede ser voraz. Pero son palabras que acompañan siempre esas palabras. Una vez, hace muchos años, en Rosario, con el Bigote Acosta, habíamos hecho un diccionario y habíamos descubierto que en el mundo del periodismo, un nosocomio siempre es citado. ¿Te das cuenta? El citado nosocomio nunca es el nosocomio que te dije. No, siempre es el citado nosocomio. Hay palabras que van con otras. A mí el de la llovizna pertinaz es el que más me cabe. Pero, por ejemplo, no solamente está el citado nosocomio. ¿Cómo es la cocaína? Siempre es de máxima pureza, compañeros. Nunca descubren un cargamento de cocaína medio pedorra. No, siempre cocaína de máxima pureza. Hay palabras y expresiones que van siempre juntas. Lo del desastre de Warky debe haber sido, no sé, Astolfi, no, alguno que escribió un libro de escuela secundaria y tituló ese capitulito como el desastre de Warky. Y ya se nos quedó. No es la derrota de Warky, no es el desastre de Warky. Bueno, digo, y la llovizna que es pertinaz. ¿De dónde venía yo? No sé, hoy tengo la cabeza sumamente volada, sigo disfrutando del solcito que está filtrándose a través de la Guaribay y entra por la ventana de mi estudio. Espérate, porque... Ah, quería decirte que... En realidad yo participo de una asociación de estudios y pensamientos críticos que se llama LECI, Leda y Quique. Somos dos en la asociación de estudio y pensamiento crítico. Es una asociación que existe hace más de 30 años. Bueno, no, estuvimos pensando... en esto de la educación, no porque vayamos a descubrir algo, simplemente porque nos empezamos a preguntar, ¿por qué cuernos no se repite el año y punto? ¿Por qué cuernos no se da por perdido este año, si este año está perdido? A ver, ¿cuántos son los docentes que saben usar los medios como para... impartir educación a través de lo que se llama online? ¿Cuántos son los que saben? ¿Cuántos son los que disponen de los elementos? ¿Cuántos estudiantes? El 50% de los estudiantes no tiene conectividad. Por lo tanto, se le está dando clase a un sector nada más. Digo, y al resto, y se le dará el año por aprobado. Esto es lo que nos parecía un disparate. ¿Por qué no enfrentar que el año está perdido y se repite, todos repiten, todos, en todos los niveles? Esto es excepcional. ¿Qué tiene que se repita? ¿Qué tiene de malo que se repita? Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasa con el atraso de un año en la educación de una persona? No pasa nada. No sé por qué tenemos esta cosa en el melón de que es imposible perder el año. El año está perdido en más de una situación. Y estuvimos pensando, ¿por qué razón el Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios provinciales, no terminan de decidir y dicen, bueno, en lugar de... la demagogia de decir lo damos por aprobado, cosa que es un disparate desde el punto de vista educativo. Veníamos con una educación destruida en nuestro país, pero destruida. Y encima ahora vamos a dar por concluido este año y por aprobado. ¿Qué pasa un pibe de tercer grado? ¿Qué pasa con que repita tercer grado el año que viene? ¿Qué tenemos en la cabeza formateado que todo lo que sea la repitencia es un desastre, como el de Warky? Digo, nada, no tiene nada, al contrario, asumir que este año está perdido. asumir que hay mucho docente que no sabe manejar los instrumentos necesarios como para dar clases a distancia. Asumir que no todos tienen ese instrumento. Asumir que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a Internet. Porque no, ni siquiera somos un país del primer mundo. Entonces, bueno, ese reconocimiento, digo, ¿por qué los ministerios de educación no toman el toro por las astas y determinan que el año que viene todo el mundo repite? Para asegurarnos, de alguna manera, que no se pierda el sistema educativo. Para asegurarnos, de alguna manera, que no aparecen, como aparecen hoy, estudiantes que terminan el colegio secundario y no tienen idea de cómo interpretar un texto. Digo, bueno, ¿qué pasó con esa educación de la cual nos vanagloriábamos hace muchos años, no? Bueno, eso dejó de existir. Y encima ahora, con esta cuestión selectiva, que a algunos les podemos dar clases a distancia y a otros es imposible, esta cosa que es fulera de por sí, ¿no? Esta distinción es fulera de por sí. ¡Listo, basta! Se perdió este año. No, no sé por qué, debe ser porque no quieren opiniones en contra, no sé por qué, pero nadie toma el toro por las astas. Y termina diciendo, oigan, este año está perdido, listo, todo el mundo repite el año que viene. Punto. No pasa nada. No pasa nada que sea negativo, digo, ¿no? Nada. Se atrasa un año, en tantos años de educación, atrasar un año, y por alguna razón lógica, por supuesto. Bueno, es el Instituto de Pensamientos Leti, y de crítica constructiva, determinó que hagan el favor y que todo el mundo repita el año que viene para poder salvar un poquitito, algún nivelcito educativo en general. ¿Qué más tenía para decirte? Ay, tenía tantas cosas para decirte, no lo sé. Mira, Fernando Darocchi me escribió una nota, me dice que escucha el programa, que nació en Córdoba y que, como decía Leloutier, supo ser arriero, después se olvidó. Bueno, dice, yo supe ser físico, investigador con la pomposa cucarda de científico. Me olvidé después, pero sigo preguntándome cosas. Está bueno eso. Bueno, y me arrima algunos pensamientos de él que por ahí, no sé, puedes estar o no de acuerdo, esto es lo importante, pero escuchar que otro está pensando distinto, mamma mía, y no tener tanto prejuicio, dejar que entre algún concepto, después lo analizás y después decís, mirá, me parece bien, me parece mal. Pero de arranque rechazar un pensamiento diferente. Este Fernando Darocchi dice que la idea de que la humanidad se reprodujo muy rápido y que, entre comillas, somos muchos, la podemos tener en cuenta. Si consideramos la expectativa de vida de los años 1800, por ejemplo, a la fecha, se ha duplicado la expectativa de vida. Esto es indiscutible. Y esto no tiene que ver, en principio, con la abundancia de recursos. Es mucho más probable que después del descubrimiento de la higiene y las vacunas, Pasteur, la vida se prolongara y también disminuyera la mortalidad infantil. Pero no quiere decir que las enseñanzas de Pasteur se aplicaron de inmediato. Llevó tiempo y lleva tiempo. Todavía hay mucha población en el mundo que está por debajo de la línea de higiene, si es que existe. Pero seguro que es paralela a la de la pobreza. Lo que es sorprendente, dice Darocchi, aparte de las imprecisiones que pueda tener esta descripción, es que una especie pudiera duplicar su vida promedio en poco más de un siglo. ¿Sabes qué dice él? Que este acelere en la duplicación de la vida se produjo por una cuestión voluntaria del ser humano. Él dice, no tiene conocimiento que a otro organismo vivo se le haya producido una duplicación de la vida en tan corto tiempo. Y esto, dice, es una clara intervención del hombre en la selección natural. El cambio en los mecanismos de selección natural que hizo el ser humano, tanto en su especie como en muchas otras que produjeron modificaciones en periodos tan cortos, no son observables en la evolución. Claro, él dice, se sabe que el apéndice que tenemos acá en la zapán tiende a desaparecer, pero la evolución, como si fuese un personaje, a la evolución le lleva miles de años hacer esto. Y la pregunta es, ¿no estaremos desequilibrando todo lo que tiene que ver con la naturaleza? Hace un paralelo en una isla y dice, en esa isla hay conejos y también hay tigres, o ponele lobos. Los lobos de vez en cuando se lastran algún conejo y van manteniendo de esa manera un cierto equilibrio. Por alguna razón no hay más lobos y la isla se empieza a llenar de conejos. ¿Qué hace la evolución en ese caso? Bueno, no va a haber de comer, por ejemplo. Entonces la evolución en ese caso produce una selección natural. Se empiezan a morir de hambre. Y si no, se empiezan a morir de coronavirus, para hacer algún paralelismo con lo que quiere decir este sujeto. Bueno, hay cierta sospecha, y acá aparece el ejemplo del apéndice intestinal, ¿no?, que va en camino a desaparecer, pero asegura que a la evolución le va a llevar mucho tiempo esto. Si la teoría de la evolución darwiniana, dice, es medianamente correcta, producir un cambio artificial, generado por el ser humano, producir un cambio como duplicar el tiempo de existencia en tan corto periodo, dice que constituye una verdadera estafa, una estafa a la evolución. Mira, la evolución fue tomada de sorpresa. Y le llevará su tiempo asimilar este desvío. El coronavirus puede ser uno de tantos correctores que nos impondrá la naturaleza. Dice que no es una maldición bíblica el coronavirus. De no encontrarse una vacuna pronto, este virus reducirá aproximadamente un 2% de la población mundial, es decir, unos 150 millones. Habla de las diferenciaciones de este coronavirus. Gracias a este conjunto de características de esta pandemia, los gobiernos toman medidas excepcionales que aparentan ser algo mejor que la vieja bolsita de alcanfor. ¿Te acordás? Pero parece improbable mantener a largo plazo. Días más, meses menos, el mundo estará infectado si no llega antes la vacuna. Insisto, dice, no pienso esto como castigo divino, solo lo digo por creer en el principio de la conservación de la energía. Finalmente dice, quiero diferenciarme de los que centran el problema solo en la economía, y tampoco quiero semejarme a los fatalistas que aceptan todo pasa y es porque estaba destinado, ni uno ni otro. Los humanos hicimos mucho daño en esta isla, haciendo el paralelismo con los conejos. Y estimo que algún recorte vamos a recibir. Bueno, esto, ¿no? Fernando Darocchi me envía esto que yo intenté de alguna manera resumir. Por supuesto que él tiene un montón de elementos que va nombrando como para apoyar mejor esta teoría. Pero en definitiva, hemos jodido tanto a esta isla que de alguna manera los 7.500 millones de habitantes que tenemos se va a ver recortado esto. No sé por qué, no sé cuándo, pero sí él asegura que no es un castigo divino. Señoras y señores, esto es Estudio País, esto es una idea maravillosa que tuvo el Cabezón Badía, hemos pedido el permiso correspondiente, nos paseamos de aquí para allá y vamos haciendo casi lo mismo que hacía él. Él lo hacía por televisión y tenía como embajadores de todas las provincias y se paseaba por el país. Nosotros hacemos lo que podemos desde esta radio maravillosa. La puesta al aire la hace José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina, que es este aparatejo que me permite comunicarme con LRA1 y desde allí vía satélite a las radios que quieran bajar este dignísimo programa. En el control central y en la consola, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez, Gloria Sarmiento, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de Nahuel Villarreal de la gerencia de emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus, Julio Villarroel en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Adrián Badino y Streaming Internacional. Pera, para esta cortina y hace lo que tenés que hacer.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
Bueno, te dije, Sebastián Fernández, Julio Villarroel, Adrián Badino, producción general, Juancito Stali. Imagina, musicaliza, conduce y hace otras pavadas. Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Éramos muy pocos en este país. Desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba. Un chiche. Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Anotó 351-764-5061. Solamente mensajes de texto se los pedimos, por favor, en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir el mail estudiopaísnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, cosa que dudo porque te vamos a reventar la cabeza, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina por tablet o celular. También podés escuchar el podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es una especie de channel, sí, que está alojado en la web de la radio, pero que casi te hablo todo en inglés, pero que además se puede distribuir por distintas redes sociales and applications. Cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional, pero atenti, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional. Ya sabés, www.radionacional.com.ar.
Programación de sábado en Nacional Estudio País, va todos los sábados de 10 a 13.
Bueno, ya sabes,
después de Estudio País viene el panorama informativo y luego seguí en el sábado de Nacional. 13:30, Guillermo Stronati con Tierra Adentro. A las 14 horas, Alejandro Apo y su Todo con Afecto de 17 a 19. Fena della Maggiora nos musicaliza el atardecer en La Clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Y ya con la fresca de la noche, desde las 21 y hasta la medianoche, el Cholo Gómez Castañón hace Pan Casero. Bueno, hoy voy a charlar con gente de LEB4 Radio San Rafael, en Mendoza, con Daniel Lorenzo. Me quedé clavado ahí porque dice LB04. No sé por qué pones el 0, me desorientan. LRA4, Radio Nacional de la Ciudad de Salta, con Melina Sola. LT11, General Ramírez de Concepción del Uruguay, Between Rivers, con Entre Ríos, con Juan Eduardo Izaguirre. Y vamos a cocinar hoy, me voy a La Pampa con Florencia Borsani y vamos a ver qué cocinamos. Voy a charlar un rato con el doctor Pedro Kahn, que es director de la Fundación Huésped y uno de los asesores del Gobierno Nacional en esta pandemia por el COVID-19. Te voy aclarando que soy amigo de Pedro desde hace muchos años, que charlé con él, que grabé una charlita con él, que no se me ocurrió forzarlo a que me dé adelantos de lo que va a decir el presidente después, porque me parece hasta una felonía forzarlo o preguntarle. Así que charlamos de algunas generalidades. Vamos a ver después si te gusta o no te gusta, pero se trata también de el tema de la pandemia por el COVID-19. Muy bien, y ahora que te... mira lo que tengo, mira.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Daniel Arroyo, Eduardo Anguita de Radio Nacional lo saluda.
¿En qué juego estamos, Eduardo Anguita?
En un contexto de parate de la actividad económica y de aumento de los alimentos, muchas familias lo tienen complicada y ahí es donde sale el apoyo del Estado, que es importante.
Domingos, desde las 8.
No solo del IFE, de la UH y de los planes sociales, sino también para los trabajadores formales que están cobrando su sueldo con parte de los ingresos que pone el Estado.
Por Nacional, la radio pública. Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Ritmo.
100 años. 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Martín Caparrós y Jorge Dorio. Sueños de una noche de Belgrano. Radio Belgrano. 1984.
¡Atención! Soy Martín Caparrós.
Yo no.
¿Y entonces?
No sé quién es Martín Caparrós. Yo soy Jorge Dorio.
Martín Caparrós.
Yo soy Jorge Dorio.
Soy
Martín
Jorge Dorio.
¿Y es Martín Caparrós?
No sé si soy.
¿Quién es Caparrós? ¿Cómo? ¿Cuál es
Dorio,
Caparrós?
Dorio,
Martín Caparrós.
¿Quién es Caparrós?
¿Quién es
Dorio?
¿No soy Caparrós? ¿Caparrós?
¿Quién es Caparrós?
¿Quién es Jorge Dorio? ¿Cuál es el cual?
Dorio, Dorio. Y hacemos... de Belgrano. Lamentable, Dorio.
Lamentable, Caparrós.
Faltan 96 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
¿Para qué seguir mintiendo si el remedio que me ha de sanar está ahí?
Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez.
Ya no me importa saber que estoy tísica.
Con la actuación de Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Ahora comprendo que tenían razón ustedes al ocultarme mi estado. ¡Qué torpe fui!
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya en el bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Es Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
25 de mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Jornada del 22 de mayo. A lo largo de todo el día se exponen las diferentes posturas sobre el remedio que ha de ponerse al desgobierno de las colonias americanas. Militares, médicos, marinos, eclesiásticos, abogados, funcionarios, comerciantes y vecinos peninsulares acompañaron el discurso del obispo de Buenos Aires, Benito Luey Riega, abogando por el poder español.
Si quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ella.
Mientras que Juan José Castelli habló a continuación y sostuvo que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de Fernando VII de regresar al trono.
Ha caducado el gobierno soberano de España, que ahora con mayor razón debía considerarse haber expirado con la disolución de la Junta Central a la reversión de los derechos de la soberanía del pueblo de Buenos Aires. Principalmente,
el fiscal Genaro Villota, representante de los españoles más conservadores, señaló que la ciudad de Buenos Aires no tenía derecho a tomar decisiones sobre la legitimidad del virrey o el Consejo de Regencia.
Y de hacerse, señores, ello romperá la unidad que goza el territorio y tendremos tanta soberanía como pueblo.
Juan José Paso salió al cruce aduciendo que la ocupación de Napoleón sobre la península ameritaba buscar un freno a su avance sobre las colonias.
Buenos Aires, como hermana mayor, debe de realizar los cambios que juzgaba necesarios y convenientes, bajo la expresa condición de invitar...
Martín Rodríguez, Cornelio Saavedra y otros propusieron finalmente la delegación del mando en el Cabildo hasta la formación de una junta de gobierno en el modo y forma que el Cabildo estimara conveniente.
Y que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Sí, no, me gusta que se escuchen conversaciones. ¿Por qué? Porque estoy en comunicación con una radio, pero ya te voy a develar la incógnita. Normalmente en los teléfonos de las radios hay otros laburantes o llamando o produciendo programas, y es porque es una radio, no estoy hablando con una casa de familia. Entonces digo, bueno, no importa, si salen las conversaciones, que salgan. Estoy en comunicación con LB4, Radio San Rafael, de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Vamos entubando un poco el tema mientras miro el mapa y veo a San Rafael exactamente en el centro de la provincia, cuando en realidad la ciudad de Mendoza, la zona de la Acera, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, está todo más al norte. Bueno, San Rafael está en el centro de la provincia. Mendoza, indígenas, los primeros registros de población en el valle del río Atuel son de 12.300 años antes de Cristo. Aquella cultura es considerada la antecesora de los huarpes. Eran cazadores, producían maíz, zapallo, quinoa y porotos. Trabajaban la cestería, la alfarería. También vivieron los puelches, recolectores y cazadores. La gobernación de Cuyo, dos puntos. El 29 de noviembre de 1813 se creó la gobernación de Cuyo, integrada por San Luis, Mendoza y San Juan. El general San Martín fue el tercer gobernador de Cuyo mientras preparaba su viaje independentista cruzando la cordillera de los Andes para seguir por el Callao, Lima y el Alto Perú. En 1880, en el marco de la mal llamada conquista del mal desierto, no sé por qué de la mal llamada. Se le llamaba así, conquista del desierto. Mendoza termina de incorporar el sur de la provincia. En ese año se denominó departamento Tunuyán a la porción sur y departamento Tupungato a la parte norte. En la actualidad la población de la provincia, según el censo del 2010, 1.800.000 habitantes. En San Rafael, la ubicación, la ciudad de San Rafael, es la cabecera y capital del departamento San Rafael. Está ubicada sobre el río Diamante. La población actual es de 120.000 habitantes. Insisto, esto es lo que informó el censo del 2010. La economía se sustenta en el turismo, la agricultura y la agroindustria. Daniel Lorenzo, LB4, Radio San Rafael, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto, Quique, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Y qué radiografía que trazaste de la historia y de parte de nuestra querida tierra.
Sí, porque es como un zoom, ¿viste? Yo me entusiasmo mucho con el mapa de la República Argentina. Hago un zoom, por eso digo, bueno, San Rafael está en el centro de la provincia.
Claro, nosotros le decimos el corazón, le llamamos...
El corazón.
El corazón de Mendoza, ¿no?
Eso es, sí.
En líneas generales, si vos hablás con un mendocino, decimos el sur. Ah. Y hablamos del sur de Mendoza y unimos San Rafael, General Alvear y Malargüe, que son los tres departamentos que estamos más al sur, ¿no?
Claro. Che, ¿y el turismo ahí cómo funciona en San Rafael?
Bueno, ahora no funciona.
No, pero, por supuesto, claro.
Pero sí. No, el turismo ha sido clave en los últimos años, con un crecimiento muy marcado, muy importante.
Sí.
Hay una importante capacidad de camas, estamos hablando de alrededor de 10.000 registradas y muchas otras que no lo están.
Sí.
Hoteles, cabañas, el turismo tiene... Yo creo que la mayor parte es de veraniego, estival.
Sí.
También tenemos lo que nos toca por las leñas, que está en Malargüe, pero de paso San Rafael lo recibe.
Sí, seguro.
Entonces en el invierno, aunque este invierno ya definitivamente no va a haber, ya las leñas anunció que no abrirá la temporada.
Sí, claro.
Y San Rafael tiene ríos, lagos, montaña, tiene bodegas, tiene muchas fincas, agricultura, entonces se hace desde enoturismo, turismo también en pequeñas producciones, hasta lo que te digo, puedes hacer rafting, catamarán en un lago, podés hacer rapel.
Y pesca también, pesca se puede.
¿Cómo?
Pesca.
Por supuesto, también.
Claro.
Tenemos varios lagos, acá los más visitados son El Niwil, Valle Grande y Los Reyunos, también mira. Agua del Toro, y ahí tenés pejerrey, algo de trucha, pero muy poquito, pero más que nada el pejerrey y la perca, ¿no?
Sí, pero encima con un paisaje de la madre, ¿no?
Sí, indudablemente. Claro. Es muy lindo. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Soy nacido en San Rafael, entonces amo este lugar, indudablemente, y es muy precioso. Y San Rafael, a ver, si nos remontamos a la década del 80, en los primeros años, incluso toda la década, el turismo casi no existía.
Ah, claro, claro.
Pero, todo esto surgió un poco después.
Sí.
Y un puntapié lo dio como inicial, digamos, una competencia que se denominó pentatlón, que ya no existe más,
ajá,
que unía el lago El Niguil, que está a unos 70 kilómetros con la ciudad de San Rafael, y donde los competidores tenían que hacer un tramo en windsurf, otro en moto de enduro, otro después se bajaban de la moto y se subían a un kayak por el río Atuel.
¡Qué maravilla!
Se bajaban del kayak, hacían bicicleta, de la bicicleta llegaban cerca de la ciudad, y la ciudad en los últimos kilómetros trotando.
Pero tenías que ser el increíble Hulk para
hacer... más o menos, sí, no es una carrera para cualquiera.
No, no es para cualquiera eso.
No, es tremenda.
¡Qué maravilla! ¿Y eso se dejó de hacer?
Mira, el pentatlón como tal no se hizo más después de unos 5 o 6 años, una carrera muy compleja.
Sí, claro.
Después salió lo que se denominó, porque era otra gente la organizadora, con la misma idea, el pentatuel, que era lo mismo, pero pentatuel, que estuvo hasta hace un par de años. La situación económica es lo que hace que de pronto la carrera no se haga, y porque también hay que entender que es una carrera que es muy difícil hacerla individualmente.
Se
hacen postas, pero el yate, diríamos, la... lo que atrae es aquel que pueda ser una especie de superatleta que controle y maneje toda la disciplina, ¿no?
Claro, claro. Decime, Daniel Lorenzo, ¿cómo fuiste a parar a LB4 Radio San Rafael?
No sé si una larga historia, no es para tanto. Tengo que remontarme al año 84.
Sí, ¿qué pasó ahí?
Yo estudiaba ingeniería y... pero viste cómo pasaba hace tantos años atrás, que uno siempre en la escuela primaria o en la secundaria era el que siempre salía en los actos.
Después tuve
alguna así participación pública a través de centros de estudiantes.
Anda vos que te animás.
Claro, y tenía un primo que hacía algunas cosas vinculadas al deporte acá en la radio, y me dice, y todavía está hoy, trabaja conmigo acá en la radio, y me dice, no sé, que están buscando gente, necesitan a alguien, querés ir, probarte. Yo hacía otra cosa, mi vida pasaba por otro lado, estudiaba y estaba en un taller de bobinado de motores eléctricos.
Uy, claro, nada que ver.
Pero vine, vine un día... Y obviamente empecé a probar, y fueron meses de pruebas, de grabaciones. Yo venía todos los días 2 o 3 horas, me sentaba con la gente. Eso no pasa más, eso es imposible que vuelva a pasar en una radio.
Y
mi jefe, que llegaba y me decía, oye, hay que hacer esto, me mostraban cómo se trabajaba, teletipo, mediante, todo ese tipo de cosas, y bueno, hasta que un día, el primero de mayo de 1984, fue mi primer día de trabajo.
¡Qué maravilla! ¿Y te recibiste de ingeniero electromecánico?
Sí, pero pues sabes que eso, me recibí hace 5 años atrás.
Ah, la fuiste estirando, digamos.
Yo iba muy bien con la carrera, es más, terminé de cursarla completamente. Ya me había casado, ya a esa altura, varios años después, incluso, y de pronto, bueno, el trabajo, fui enganchando mucho con esto. Y bueno, me atrapó y se me empezó a hacer complicado. Después de muchos años, que dejé y me quedaban 10 materias por aprobar, hice un par de intentos hasta que por último, cerca del 2010, ahí volvimos. Hasta que logramos terminar, por lo menos tengo el título. Te iba a decir colgado en una pared, en un cuadrito, pero eso todavía no lo hago. Lo tengo enrollado por ahí guardado.
Bueno, haceme un informe de situación con respecto al COVID-19 allí en San Rafael.
Bueno, San Rafael tiene la particularidad de que al menos la ciudad y gran parte del departamento no ha tenido ningún caso de coronavirus. Tuvimos uno en una localidad que se llama Jaime Prats, que está a unos 70, 75 kilómetros de la ciudad de San Rafael, que corresponde al departamento, pero que está pegadita a General Alvear. Incluso el enfermo fue tratado en el hospital de General Alvear, que está ahí a 10 kilómetros, ¿no?
Pero
igual el caso, podríamos decir, es el único sanrafaelino. Fue un caso raro porque una sola persona que se contagió y que murió, un hombre de 84 años, pero nadie en su familia contrajo el virus. Y fue el único caso que tuvimos. Por lo tanto, lo demás, el departamento está realmente muy bien, con, bueno, muchas protecciones, cumpliendo todo lo que se pide la medida de lo posible, pero también se ha flexibilizado mucho acá, ¿no?
O sea, que hay gente en las calles.
Sí, el comercio atiende, estamos divididos de acuerdo al número de documentos, unos pueden ir un día, otros pueden ir otro.
Perfecto.
Pero la actividad se ha normalizado bastante, y como última medida a nivel provincial, es esto ya, a partir de mañana se permiten las reuniones familiares.
Ah, ok, con una cantidad de personas limitada.
Claro, hasta 10 personas únicamente y familia directa, ¿no? Sí. Eso es lo que se pide, con algunos otros detalles que hay que tener en cuenta para que, sí, bueno, no podamos...
¿Pusieron alguna hora límite?
Sí, sí, sí. Es de sábados, domingos y feriados de 9 a 23 horas, listo, nada más.
Listo, sí, sí. Es para limitar un poco la cosa también, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno. Hay gente que de pronto está cansada y uno a veces lo puede entender,
sí,
pero...
Sí, sí.
Pero creo que, por otro lado, el éxito de por ejemplo, que acá no tengamos, tiene que ver con todo esto que hemos hecho, con ese esfuerzo, con cuidarnos, con el distanciamiento, con,
sí, señor,
lavarnos las manos y claro, todo eso, ¿no?
Claro. Daniel, bueno, otro tema, el vino, la zona es vitivinícola, ¿hay vides por ahí?
Sí, por supuesto, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es una zona importante de producción vitivinícola, digamos, durante mucho tiempo creo que fue lo más trascendente de la región, después, ajá, fueron apareciendo el turismo, por ejemplo, sí, pero sigue habiendo, se ha terminado la cosecha hace muy poquito prácticamente, ¿no?
Se hizo igual la vendimia.
Sí, la vendimia se pudo hacer porque estuvo dentro de una de las actividades, sí, porque la pandemia... digamos que se desata cuando en el medio de la cosecha, ¿no?
Sí, claro.
Y eso era, digamos, imposible dejarlo así, la economía hubiera sido fatal. Así que con algunos inconvenientes, porque todos estos protocolos que había que cumplir,
sí,
pero se pudo hacer. La cosecha de uvas se hizo en un año que básicamente ha arrojado una disminución con respecto al año anterior de un 15% aproximadamente.
¿Por qué? ¿A qué se debe?
Hay varios factores, algunos que están vinculados con las heladas que producen daños en las vides,
ajá,
y también la piedra, ¿no? Hay lugares donde las vides están protegidas contra la piedra,
sí,
o sea, hay fincas que están protegidas y otras que no. Entonces, cuando cae acá, es una zona que tenemos lamentablemente todos los años muchas tormentas con granizo, y sí, eso es fatal, digamos,
fatal,
para el
claro,
productor.
Claro, che, ¿y no tienen esos avioncitos que van tirando nitrato de plata y lo que hacen es disminuir la granulometría de la piedra?
Sí, sí, existe lo que a nosotros denominamos la lucha antigranizo con aviones.
Sí.
Funciona, por supuesto, como en todo Mendoza, pero bueno, no es perfecta, digamos. No,
claro, claro.
Hay
gente que cree que suprime la piedra, y yo sé que no suprime, disminuye el tamaño de la piedra.
Claro, claro, y si tenés suerte, en algún caso hasta la puede transformar en agua, ¿no?
En agua, eso es, sí.
Pero, por ejemplo, hay algunas tormentas muy grandes
no hay
que
manera.
Se producen a mucha altura,
no hay manera,
a donde no pueden llegar.
Sí, no hay manera.
Esta es la verdad.
Bueno, o sea que se hizo la vendimia y las bodegas se están elaborando.
Claro, estamos en ese proceso especial de hacer el vino, digamos, ¿no?
Sí, ahí todos saben un poco de vino, ¿no? Aunque no laburen en una bodega, digo, todos saben un poquito.
Viste, en Mendoza, ¿sí? Sí, algunos más, otros menos, claro, pero siempre estamos, obviamente, cerca de esto que
sí,
forma parte de nuestra identidad.
Sí, es la parte del vino también lleva turismo, ¿verdad?
Claro, aquí hay bodegas, bueno, de hecho, una de las bodegas más visitadas del país, turísticamente hablando, está acá. La cifra, no tengo lo ocurrido estadísticamente el último
sí,
año, por eso
sí,
no te digo... que es la que más visitas recibió, pero hace algún tiempo...
¿Qué bodega es?
La bodega Bianchi.
Ah, Bianchi.
Que okay, tiene champañera.
Ah, mira.
También.
Sí.
Y es una de las bodegas que más visitantes recibe a lo largo del año, turísticamente hablando, ¿no?
Claro. Bueno, esperemos que puedan reponerse, primero que puedan aguantar hasta que este COVID-19 o desaparezca o afloje, y que permita turismo interno, ¿no? No sé cuánto tiempo falta para eso, pero por lo menos que puedan aguantar y soportar su industria, la gente que labura, porque acá hay otro problema, ¿no? Me imagino la gente que se va quedando sin trabajo cuando cesa esa producción.
Sí, sí. Bueno. Sí, 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 bueno, eso esa cifra es importante, es
claro,
grande.
Claro.
Y hay mucha preocupación en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Mucha preocupación. ¿Cómo? A ver, también, y volviendo al tema de la producción, también es bueno decir que el valor del producto uva está, digamos, hoy la eficiencia del productor es clave y en algunos casos los rendimientos y sí, los claro, precios sí, no sí. le sirven para poder continuar. Está muy alicaída la producción vitivinícola en ese sentido, sobre todo para el productor chico, mediano.
Claro, claro. Y los que fijan los precios son los grandes bodegueros de última.
Sí, totalmente. Claro. A ver, si yo te digo que, a ver, una uva, un Malbec, a lo mejor se pagó 15 pesos el kilo.
Lo sé. Sí, 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 ya está. Ya
y esa es una uva de las más más caras.
De las más requeridas, claro. Claro, 15 pesos.
Una uva común no ha pasado los 8. Sí. La diferencia, digo, de ahí el productor con eso tiene que solventar todos los gastos y
todo,
correr los riesgos
todo.
Que significa producir.
No, es infernal. Infernal. Bueno, Daniel Lorenzo, LB4 Radio San Rafael, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho esta fotografía de San Rafael y del centro de la provincia de Mendoza.
No, en realidad para mí ha sido un verdadero placer, un gustazo enorme haber podido estar en tu programa y con toda la gente de Nacional.
Gracias, Daniel, abrazo grande.
Igualmente, chau, chau, Quique.
Chau, chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Daniel Lorenzo, LB4, Radio San Rafael, Mendoza, aquí en Estudio País. Al decir de un mendocino, era al decir de un mendocino, al que nunca toma vino, se le envejece la boca. Jorgito Marciali, me acuerdo de él y también es un recuerdo maravilloso que tengo de Jorge. A ver, algunos mensajes que hemos recibido al WhatsApp 351-764-5061 en Facebook. Estudio País Radio Nacional, Instagram, arroba Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Miriam Amari, acá estoy, firme con mi oreja, pone mi oreja especialmente, Noé de la Valle. Otra vez Estudio País con tu marca, y el recuerdo para siempre de la 1110 y tanto ser extraordinario juntándose para buenos propósitos. Fernando Milicic, Quique, eres un grande de la locución. Bueno, no, yo hago una pausa después que me dicen... después que me dicen estas cosas, yo hago una pausa, ¿viste? Una vez el polaco Goyeneche me dijo, pero vos tenés que cantar porque vos cantás bien. ¡Fua! Hice una pausa larga y pedí un escribano y dos fotógrafos para labrar un acta. Pero claro, porque a mí es una caricia al alma. San Marcos Sierra es tan bella como siempre, dice Fernando Milicic. Mache Gottlieb, hermoso programa, hermosa voz, gracias Quique. Ya contactaste con radios de Chaco y también de Catamarca. Hay radios en Ciudad de Belén o Londres, Catamarca. Me intriga saber de esos lugares, para mí bien remotos. Fíjate que Juan, que es el productor de este programa, no pone nada. Pretende que yo me acuerde si estuvimos por Belén, por Londres o Catamarca. Yo no sé, este muchacho se ha dedicado a la bebida y se duerme, pero será posible ya. Juan, aclarame ahí abajo, vos si sos vos el que está pidiendo eso. Luciano Cáceres, buenísimo el programa. Patricia Lasco, lo estamos escuchando desde La Plata, Buenos Aires, un abrazo. Mónica Caruso, hola Quique, qué alegría encontrarte en esta radio. Todavía me acuerdo del gusanito. Sí, pero no lo digas con G, porque el tema era un gusanito, busa, con B larga. Un gusanito, muy chiquitito, va caminando muy despacito.
Abrazo, dice Mónica. Nora Lizo, la genio, desde Totoras te escucho, volví a encontrarte. Franco Zucker, Quique consulta.
A ver si contesta Juan esta, pero la... ¿Dónde puedo encontrar la nota entera de la infografía de los puertos y la charla con Carlitos del Frade? Abrazo grande, perdón las molestias. Nota de la producción. Ah, y este es Juan, que es insuperable. Está en todas, Juan. Dice la producción en los podcasts de Radio Nacional en www.radionacional.com.ar. Ahí tenés.
¿Viste que no se duerme, Juan? Ah, si vos tuteas el pelo.
Raúl Modzi Cafredo. Hola, Quique. Te sigo todos los sábados. No anoté bien el número por WhatsApp. 351-764-5061. ¿Es ese? A ver si Juan... No me pone nada. No, claro. No pone nota de la producción. Yo así no puedo seguir. Yo me voy a morir de un síncope cardíaco con la coronaria estresada. La válvula mitral destruida y la tricúspide, ni te cuento. Mira que yo me fijo porque está acá arriba. Sí, es ese. 351-67-64-50-61. Ah, bien. Liliana Sepúlveda, qué emoción encontrarte nuevamente y volver a escucharte. Maximiliano Stephanie, desde Cava. Hola, Quique, qué alegría volver a escucharte. Fui a saludarte cuando te fuiste de Buenos Aires para San Marcos Sierras y en el ascensor del San Martín me encontré a Jorge Marciali con su hijito que iba disfrazado del zorro. Qué bonito. Jorgito Marciali, otra vez aparece Jorgito Marciali. Querido, Jorgito Marcial, extrañado Jorgito Marcial. Venía a casa, ¿te conté? Sí, hacía una humita de la red. Mirá, no te puedo contar la humita que hacía. Increíble. Hice varias veces tu receta de la bondiola fiambre, pero perdí la receta, me la pasás, che. Abrazo grande. Maximiliano, sí, después te la cuento. Sí, es fácil hacer una bondiola, vamos. Me refiero a una bondiola fiambre, ¿no? Atento que se viene el pitilín. Pitilín, quiero decir el pitito, no sé cómo llamarlo, la señal, el coso, qué sé yo. Vos sabrás. Dios, pitilín, sí, saca el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. Solo dos provincias siguen sin casos de coronavirus. Dio detalles el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costas, durante el reporte matutino diario.
22 son las provincias que han confirmado casos. Sin casos continúan Formosa y Catamarca, La Pampa solamente con casos importados, más de 14 días sin casos tenemos en San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Continúa el plan Detectar.
Con el objetivo de extremar los controles preventivos de contagios de coronavirus en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense, continúa el operativo Detectar entre funcionarios de la Nación, la provincia y los municipios, como en la Villa Lanzone del partido de San Martín.
El barrio es mucho más grande del área que nosotros vamos a censar. Son barrios que tienen aproximadamente entre 15.000 y 16.000 personas. Y nosotros, por día, lo máximo que hemos podido alcanzar con los grupos que se han armado es hasta 2.700 personas. Con lo cual, sabemos que vamos a evaluar una fracción del barrio, no a todos. Es nuestra intención poder extremar la sensibilidad de detectar a todos los positivos que haya que tengan síntomas. O sea, lo que queremos buscar son personas sintomáticas.
La palabra del secretario de Salud del municipio de San Martín, Luciano Miranda. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Retornarán más de 4.000 argentinos varados en 21 nuevos vuelos. Coordinado por Cancillería, los servicios especiales procederán entre el 22 y el 30 de este mes de Europa, mientras en junio está previsto el retorno desde Cancún, Madrid y Miami.
Tránsito.
Queda en paco tránsito datos hacia del la tiempo. Panamericana. Queda en paco tránsito hacia la Panamericana, zona norte, 80 kilómetros por hora de la máxima. Los dos puentes ahora de brazo largo, con camiones máxima 80 kilómetros. Por favor, recordad que la ruta 7 está totalmente habilitada en la Laguna La Picasa a San Luis. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo mayormente nublado con lluvia débil, temperatura 9 grados, un décimo, humedad 86%, la térmica 5 grados. En tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado, temperatura 11 grados, dos décimos, humedad 78%, presión 1022 como hectopascales. No se avisoran lluvias hasta el viernes que viene, con mañanas muy frías y días templados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País. Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Ajá. Ajá. Sí, claro. Ajá.
Ah, no se le aguantó, Marianito Brown, músico, pianista, músico, rosarino. No se le aguantó y le mandó un cerdeding y al final. Gracias, Mariano, hermoso. Bueno, estoy esperando todavía, estoy esperando algunos músicos que me deben una versión de esta cortina. Sí, Franquito Luciani. Está haciendo intentos. Pero no sé si va a cumplir. Radio Nacional te propone una programación especial para celebrar el 25 de mayo. Escúchame bien lo que te voy a decir. El próximo lunes 25 de mayo, por todas las emisoras de Nacional y la FM 98.7, la 98.7, folclórica, podés escuchar un microprograma por hora recordando distintas celebraciones del 25 de mayo. Mujeres de la Revolución en un minuto, en áreas de géneros de Radio Nacional, que nos invita a conocer a las mujeres de la Revolución. En estas piezas de un minuto de duración se recorrerán las historias de Encarnación y María Josefa Escurra, Macacha Güemes, María Remedios del Valle y Mariquita Sánchez de Thompson, entre otras protagonistas de nuestra historia. Pero además, entre las 9 y las 12 horas, durante el programa Rezo por Voz del Chavo Fuchs, el historiador Felipe Piña realizará una entrevista ficcionada a Mariano Moreno, quien será interpretado por el actor Antonio Grimau. También el próximo lunes 25 de mayo, de 14 a 16, tenemos un programa especial conducido por Gustavo Campana, con entrevistas y audios históricos. Dentro de este espacio que conduce Gustavo Campana se emitirá 5 días que conmovieron al Río de la Plata, obra de teatro escrita por Alejandro Stillman con la dirección de Nora Massi. Esta adaptación de 5 días que conmovieron al Río de la Plata para hacer teatro por radio fue grabada por actores y actrices desde sus casas con plataformas digitales en el marco del aislamiento. Con las actuaciones de Claudia Lapacó, Héctor Calori y esa cosa gigante, maravillosa que es Quique Pessoa. ¡Wow! No dice eso acá, pero como yo tengo la autoestima esta mañana tengo una autoestima imparable. Bueno, sí, salió lindo, lo escuché todo, todos grabamos desde casa, ¿no? Y allá en Buenos Aires se hizo la edición de esto. Va a ser lindo. ¿Qué más quería decirte? Ah, bueno, que tengo algunas cosas para hacerte escuchar. Quiero hacerte escuchar algo extraordinario. No porque yo cante. A mí me gusta cantar y sé que, no sé si bocho, pero arrimo. Pero ¿con quién estoy cantando? A ver si vos cazás la onda. ¿Con quién estoy cantando? Esto fue hace mucho, ¿eh? Sí. A ver si cazás la onda de quién me está ayudando a cantar. A ver.
Uy, mirá lo que encontré acá. Mirá, flor de lino.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso.
Muy bien.
Claro. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino. Truncaba un... No sé cómo sigue la melodía ahí.
Truncaba un camino de linos en flor.
Truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba.
Cuando la esperaba.
Cuando, acá dice cuando me... ¿Corrijo?
Bueno, corregí. No, déjalo.
Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero.
No ve que la esperaba llena de vergüenza, como los muchachos con traje nuevo.
Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo.
Mire, estaba vergonzoso.
¿Cómo sigue la melodía?
¿Cuántas cosas?
Que se fueron.
Oh.
Y hoy regresan siempre.
Siempre por la noche
de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol.
Seguir a ver lo que es. Si lo hubiera
llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor.
Muy bien.
Yo la vi florecer.
Porque hay gente que dice, yo ya tendría mi rancho el amor, no.
En
mi rancho tendría el amor.
Yo tendría mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día...
Mandinga la huella
que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
Oh, después de eso se tiene que hacer dar aquí.
Qué lindo, che, qué cosa hermosa, qué flor.
Homero, Dios le dijo, vaya desasne.
Saque
oreja y ponga membranas auditivas.
Desasne, vaya y desasne.
Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien.
Bueno, ya sabés quién es el que estaba conmigo ahí sentadito. Sí, y que me ayudó, de alguna manera, a llevar adelante un pedacito de flor de lino. El polaco Goyeneche. Sí, maravilloso. Tengo ese recuerdo. Es más larga toda la entrevista, pero rescaté este pedacito. Y después consulté con aquellos que saben. Héctor Larrea, el socio de Larrea con el que hacen el programa a la mañana. Con el Pepe Esteves. Me olvidé de consultarlo a Gerardo Quirici de Rosario, que es otro melón con respecto a estas cosas. Me ofrecieron otro, pero todos coinciden más o menos en lo mismo. El polaco Goyeneche no grabó Flor de Lino. Yo no lo podía creer, pero ellos dicen que no lo grabó. Y si ellos dicen no lo grabó, quiere decir que este pedacito de grabación de Flor de Lino que está acá es un incunable, es un inconseguible. ¿Por qué no grabó el polaco Goyeneche Flor de Lino? Algunos dicen que porque lo había grabado Floreal Ruiz con la orquesta de Troilo en el año 47, antes creo que un tal Raúl Iriarte puede ser, sí, lo había grabado también. Así que bueno, dicen que como Floreal lo había cerrado. Yo no creo esto porque el polaco grabó un montón de tangos que supuestamente habían sido cerrados por otros cantantes. Algo debe haber pasado con Flor de Lino. Primero pensé, el polaco era medio cabulero, no habrá creído que traía mala suerte, no sé. Pero bueno, si lo canturreó acá conmigo, quiere decir que no es cierto que por lo menos lo haya rechazado porque traía mala suerte. Bueno, no sé. No grabó Flor de Lino. Así que me dediqué a buscar otras versiones. Escuché la versión de Floreal y de Troilo, la de Iriarte con la orquesta de, creo que era Miguel Caló. No me gustó cómo lo hacen. La verdad, a mí personalmente, no me gustó. Me parece que lo hacen apurados, que lo hacen demasiado rápido, que le pasan por encima a la música de Stamponi. Héctor Stamponi, con I final, no E, Héctor Stamponi, y con la letra de Homero Expósito, digo, le pasan por encima, no me la dejan disfrutar, a la carrera, bueno, como tantas otras versiones. Así que encontré esta versión que te voy a hacer escuchar. No te voy a decir quién canta, lo vas a saber ahora o después, pero el tipo lo afina, me deja disfrutar del poema y encima está acompañado por el piano de Oscar Cardoso Ocampo, tipo cuidadoso, si los hay.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor.
Horacio Molina. Horacio Molina. Suavecito. Tranquilo. Dejándome disfrutar del poema y no pasándole por encima con voces engoladas. y la velocidad justa que le da el maestro Oscar Cardoso Ocampo. Impresionante. Flor de lino.
Sí.
Ahí va.
Música cubana.
Sí, claro. ¿Qué estaba esperando?
Música cubana.
Vamos, vamos. A ver, ¿dónde me voy a cocinar? Bueno, yo soy un cara dura. ¿Cómo yo voy a cocinar? Yo lo único que sé hacer es prender el horno de barro y meter adentro un lechón o alguna cosa que me guste. Eso sí lo sé hacer. El manejo del horno de barro, inclusive la construcción del horno de barro, el uso. Pero el resto de las cosas de la cocina me son absolutamente ajenas. Por lo tanto, me voy a ir a, por ejemplo, la provincia de La Pampa. Tengo acá el mapa de la provincia de La Pampa. Buscaré quién me va a cocinar algo en la provincia de La Pampa. Estoy mirando la provincia, la cantidad de provincias que limitan con la provincia de La Pampa. Fíjate que tiene casi todos límites que son muy rectos, es decir, virtuales, trazados con un teodolito. Y, por ejemplo, el único límite natural que tiene, lo tiene al sur, que es el río Colorado, que separa a La Pampa de la provincia de Río Negro. Pero si vos te fijas, al este está la provincia de Buenos Aires. Arriba, al norte, está la provincia de Córdoba y la provincia de San Luis. Y un cachito de la provincia de Mendoza. Y, para no ser menos, otro pedacito de una puntita de la provincia de Neuquén. Increíble. Y estoy leyendo algunas ciudades, 25 de Mayo, estoy Cuchillo Co, La Adela, Bernasconi, Guatraché, General Hacha, Macachín, Santa Rosa, Catriló, Toay, Castex, General Pico, Intendente Alvear, Realicó, bien al norte, Realicó. Hay una zona, no sé si desértica, no sé si llamarla desértica, en el centro de la provincia. El río Salado atraviesa la provincia medio desde el norte hacia el sur, hasta el río Colorado. Y hay toda una zona donde no se ve nada en el mapa. Digamos, en la mitad de la provincia, entre General Hacha y 25 de Mayo, que está bien al oeste. Bueno, me voy, no sé a dónde me voy, ya veré, porque me dijeron que en La Pampa, en Santa Rosa, hay una cocinera que se las trae. Y me pasaron el teléfono de Florencia Borsani. Florencia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo andan a todos? Bueno, qué introducción y qué mapeo general de la provincia.
¿Y sabés por qué hago eso? Porque, primero, porque me gusta viajar. Entonces yo miro un mapa y ya estoy viajando. Y más en esta cuarentena que estamos sufriendo.
Tal cual, que es virtual el viaje.
Sí. Es maravilloso. Florencia, bueno, ¿naciste en La Pampa o naciste en otra parte?
No, yo nací en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Carlos Casares,
sí. Ahí
lo han escuchado nombrar, soy de la ruta 5,
sí.
Así que bueno, ahí es donde está hoy toda mi familia, donde yo nací,
estudié,
hice mi secundaria, y bueno, cuando llegó el momento de hacer la universidad, me fui para Buenos Aires.
Sí, ¿y estudiaste qué en Buenos Aires?
En Buenos Aires, inicialmente, mi carrera de base es la licenciatura en Administración Hotelera.
Ah, mira.
O sea que siempre estuvo relacionada con la parte de turismo.
Ajá.
Y dentro de la hotelería, la gastronomía. Sí,
claro.
Siempre me gustó la parte de eventos, de restaurantes dentro de la hotelería.
Sí.
Así que así arranqué.
Sí, pero espera un poquito. Y la cosa por la cocina, ¿te viene de la vieja, del viejo, de la familia? ¿Cómo es?
Sí, viene un poco de parte de mi abuela italiana, inmigrante, claramente.
Sí.
Ella tiene una fábrica de pastas, tiene porque al día de hoy, con sus 80 y pico de años, la siguen teniendo.
No, ¿en serio? ¿Ahí en Casares?
En Casares, exacto, las dos, mi abuela y mi abuelo.
Sí.
Ellos más que nada hoy dirigen, ¿no?
Sí,
mi mamá y mis tíos
ejecutan. Qué maravilla.
Así que
y la abuela, perdón, la abuela es italiana.
Italiana, nació en Ancona, en el este, sobre el Adriático, sí. Y se vino para acá cuando tenía 11 años,
sí.
Así que bueno, y casi toda su vida claramente la vivió en Argentina.
¿El abuelo cuando es argentino?
Mi abuelo es argentino, sí, sí. Él sí es argentino, y se conocieron ahí en la zona de Campasario, donde terminaron llegando después tantos días, terminaron cayendo en Carlos Casares y ahí se conocieron.
Mira,
y cuando yo tenía un mes de vida, mi abuela abre esta fábrica de pastas. Cuando yo tenía un mes, o sea que hace 34 años,
Ah, pero mira, mira qué forma elegante de alcahuetear tu edad, ¿no?
Sí, vamos a decir, a esta altura ya no la vamos a negar.
Qué bonita, Florencia. Sí, bueno, y después, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de Casares a La Pampa? ¿Cómo fue eso?
De Casares fui a Buenos Aires, estudié ahí hotelería, viví unos 8 años, y después decidimos con mi marido, en ese momento todavía no era mi marido, mudarnos para estos lados.
¿Cómo se llama, el compañero?
Mariano.
¿Qué hace el compañero?
Y los dos somos gastronómicos. Él está con la parte de los vinos. Mi abuelo es sommelier, además de sido marketing, pero es sommelier. Así que uno engorda y el otro emborracha. Así es, somos completos.
No me lo digas así que me impresiona.
Somos completos.
Bueno, ¿se fueron en qué año a La Pampa?
2009, fin de 2009. Sí. Diciembre de 2009.
¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ahí? ¿Fueron a Santa Rosa?
Vinimos a Santa Rosa, pero en ese momento sin necesidad, o sea, no teníamos pensado abrir el restaurante. En realidad escapando un poco de la inseguridad porteña, acostumbrado a estar criados en el interior, un cambio de vida.
Claro.
Y nos vinimos a trabajar en nuestras tareas como el turismo y hotelería originales, sin pensar en la cocina. Y bueno, a los pocos años venía dando vuelta la cabeza de querer abrir algo en el interior, hacer algo fuera de capital, y bueno, se fue dando, y en el 2014, principio de 2014, empezamos con Pampa Roja, lo que es hoy Pampa Roja.
¿Qué es Pampa Roja? ¿Qué es?
Pampa Roja es un restaurante bastante particular, donde hacemos una cocina que se llama de kilómetro cero. Por ahí la han escuchado nombrar.
Yo no, contame, ¿qué es cocina de kilómetro cero?
O sea, lo que nosotros trabajamos son todos con productos autóctonos y productores locales.
Listo.
O sea, hacemos mucha recolección de flora autóctona comestible, y la llevamos a los platos. Trabajamos con todos productores muy chiquititos que a la mañana ordeñan la leche, la vapen, la traen, recolectan los huevos lo traen.
Qué rico.
Así sabemos la trazabilidad del animal, de la vaca, donde estuvo, que comió, de qué se trata, lo mismo así de otros animales autóctonos acá, por ahí está mucho la parte, hay más jabalí, algo de ciervo, liebre, cacha, entonces bueno, trabajamos este con productores pequeñitos que nos traen las cosas frescas, y la recolección de eso suyo la hacemos nosotros mismos un ratito antes de abrir el restaurante y lo llevamos a la mesa.
Bueno, ahora me imagino que el restaurante está cerrado.
Sí, claramente,
bueno, esta situación. Pero les fue bien con esta idea. La gente aceptó esta idea.
Sí, es algo muy novedoso, porque vos imaginate que desembarcamos, o sea, ya en el mundo se viene hablando de este concepto hace rato. Pero para el interior del país, y La Pampa todavía que no es un lugar tan turístico, fue raro, un restaurante en su momento fue a puertas cerradas, lo que significa tocar timbre, con reservas, poquitos lugares.
Claro.
Era como todo bastante novedoso.
Sí.
Pero bueno, ya hoy vamos en octubre por el sexto año, y mucho turismo, estamos trabajando.
Bueno. Che, Florencia, bueno, a ver qué... me dijiste que tu abuela es... italiana, y te debe haber enseñado a hacer la bañacauda.
Sí, claro, ¿cómo que no? Mira, ayer hablamos con mi marido y le digo, ay, tengo ganas de comer esta semana una bañacauda, así que, mira, me viniste al pelo para meter presión.
Está bien, Juancito me dijo que, Juancito es el productor Dios de este programa. Juancito me dijo que nos ibas a enseñar a preparar unos bocaditos de cardo ruso.
Tal cual.
¿Qué es el cardo ruso? Espérate un poquito. El almacén se llama Pampa Roja y el bocadito se llama cardo ruso. Ustedes son comunistas.
Sí, totalmente. Mira, no me lo había puesto a pensar nunca.
No, claro, lo hacen a propósito. Son unos zurditos. Ustedes son unos zurditos.
Viene por ahí la mano, decimos, mira vos, sí, inconscientemente digo las cosas.
Florencia, ¿qué diferencia hay entre el cardo y el cardo ruso?
El cardo ruso, o sea, nosotros tenemos, por ahí el cardo más conocido es por ahí la flor violeta, ese que que es como una flor medio lila, violeta, para que se hace la baña cauda.
Correcto, por eso me acordé de la baña cauda,
Ese es ese cardo. El cardo ruso es aquel, a ver, vamos a dar un ejemplo para que la gente se dé cuenta. Viste que a veces en las películas del lejano oeste hay como una bola rolando en el medio de la ruta del desierto, los Simpsons, los dibujitos que aparecen mucho.
Sí, algunos lugares eso se llama morena o morenita, que va rodando, sí.
Bueno, ahí está. Por ahí con ese nombre alguien lo ubica. Eso, cuando recién nace, que es más o menos en la época de fines de octubre, de noviembre, perdón, principio de diciembre, es chiquitito, claramente, y es muy tierno. Es de la familia de las espinacas, de la selva.
Listo.
Se hierve de la misma manera que hervimos y después se puede, tiene las mismas utilidades. Pueden usar un bocadillo, una pasta, una empanada, ¿entendés?
Se vuelve con el hervor fibroso y blandito.
Sí, entonces, siempre hay que utilizarlo acompañado con acelga o espinaca, porque es muy fibroso.
Claro.
Entonces, es para darle, obviamente, la textura y el sabor, aportar, pero acompañarlo.
Sí.
Después, cuando el tiempo pasa y eso crece, empieza a hacerse como pinchudo.
Claro, sí.
Entonces, y termina en el verano, secándose y desprendiéndose de la tierra, y ahí es donde lo ves rolando.
Se
puede utilizar.
Listo. Entonces, que tenés que cosecharlo jovencito, digamos.
Sí o sí. Porque si no es incomible, y aparte de que pincha, es imposible cosecharlo, no se puede comer. Entonces,
bueno, eso me decís, Florencia, que se hierve.
Se hierve, sí.
Y luego,
hervirlo.
Sí.
Bien, para hacer los bocadillos, nosotros lo que hacemos, una base de una cebolla, sofrita, la hacemos, hervimos un poquitito de espinaca o acelga, y lo cortamos todo muy chiquito, lo picamos.
Ajá.
Una vez que tenemos eso, lo unimos con la cebolla, y le vamos a agregar un poco de salsa blanca, con bastante consistencia, no una salsa blanca muy líquida, sino con bastante consistencia, y mucho queso rallado.
Uy, Dios. ¿Sí? Ya te veo venir. Mucho queso rallado, y qué más.
Y ahí, en realidad, los ingredientes son esos.
Sí.
O sea, pimentado, un poco de sal, pimienta, la nuez moscada, claramente, que queda muy rico. Unimos y hacemos bolitas.
Sí, ok.
Más o menos de unos 30 gramos.
Ok.
Esas bolitas después hay que rebozarlas.
Ahí está.
Claro, porque la vamos a freír.
Listo. Uy, Dios, esto debe ser riquísimo. Sí.
Un poquito de pan rallado, un poquito de huevo batido y otra vez pan rallado.
Digamos que es algo rico y fácil de preparar si conseguís el cardo ruso a tiempo justo.
Exacto. Esto es un clásico, digamos, de temporada con el cardo ruso. Pero, como yo siempre les digo, no tenés cardo ruso, pero querés hacer una receta que es fácil y similar, bueno, todo con espinaca y acelga, y podés llegar a comerlo. Para el que no consigue, no está en zona, y no está en temporada.
Sí, y Mariano no anda por ahí, ¿no?
Mariano anda por acá, me parece.
Vos preguntale con qué vino acompañamos estos bocaditos de cardo ruso.
Ahora le voy a preguntar, a ver si lo tengo por acá, ahora le vamos a preguntar con qué los bocadillos.
Decile que no se esconda.
No.
Es un muchacho grande.
Está cuidando a los chicos.
Entonces, preguntale después y después me pasás el dato para que yo lo comente.
Dale.
Florencia, te agradezco muchísimo este pantallazo, este ratito, los bocaditos, la imagen de los abuelos, de la vieja llegando de Italia, todas esas cosas que yo también tengo en la cabeza dando vueltas y que cada vez que escucho una de estas historias se me refrescan y me da la sensación de, no sé, de haberla conocido a tu abuela. ¿Qué sé yo?
Seguro, es lo que tenemos adentro, la sangre que llevamos todos, ¿no?
Qué maravilla. Florencia, te mando un beso grande.
beso enorme para todos.
Bueno, gracias.
Y bueno, nada,
gracias.
Nos vemos seguro en algún momento.
Muy amable, cuando vaya por allá voy al almacén Pampa Roja de los zurditos estos que están en San Pedro.
Un beso
grande. Chao, chao, chao. Bueno, sí, la escuchaste cocinando a Florencia Borsani, allí en La Pampa, en Santa Rosa, y la escuchaste ¿dónde? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Hoy consulta desde tu casa. Mañana viaja junto a Grupo NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Consulta por destinos favoritos nacionales e internacionales a través de info@grupontg.com. Todo pasará y volveremos a viajar juntos.
En 1810, el pueblo salió a las calles. En 2020, permanece en sus casas.
A intimar a vuestra excelencia a la cesación en el mando del virreinato.
Coraje el suyo, Castelli.
Entre la revolución y la pandemia, Radio Nacional presenta 5 días que conmovieron al Río de la Plata, de Alejandro Stillman.
¡Qué semanita que venimos pasando!
Mayo de 1810, la revolución. La historia no pasa en vano.
Se han desencadenado imprevistamente.
De la vela y las galeras móviles a la comunicación vía WhatsApp, una producción inédita en la historia del teatro radiofónico.
No imagino cómo perciben ustedes lo que nos pasa a los 11.
Con las actuaciones de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pessoa y un elenco de primeros actores. Dirección Nora Massi. Lunes 25 de mayo, 14 horas. Por Nacional, la radio pública.
Adelante desde nuestra galera móvil.
Hola, soy el Checho Batista. Quería mandarle mis saludos a todo nuestro querido país. Pedirles que nos cuidemos, que tomemos los recaudos necesarios, que le hagamos caso a la gente que sabe y que nos quedemos en casa, con fe, confianza y sabiendo que si todos tiramos para el mismo lado y hacemos bien las cosas de esta crisis, vamos a salir seguros. Vamos, campeones, quédense en casa. Un abrazo.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 34 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Mujeres de la Revolución, en el Día de la Patria.
La gesta de la independencia en el norte argentino estuvo lejos de ser cosa de hombres. Mujeres afrodescendientes, mulatas, indias y damas de la alta sociedad tuvieron un rol definitorio en el proceso que comenzó a gestarse en la Semana de Mayo. La batalla de Tucumán, que puso freno definitivo al avance realista por el norte, fue protagonizada por una tropa de 120 mujeres que, no contentas con las tareas de recaudación de fondos y asistencia de enfermos, empuñaron el fusil contra el enemigo. Mientras tanto, el norte argentino iba siendo surcado por mujeres conocedoras de la zona que, disfrazadas, camufladas, se iban adentrando en la agresiva geografía para espiar las posiciones enemigas y llevar la información al ejército patriota. La más destacada fue, sin duda, Juana Moro. Jujeña de nacimiento, integró una red femenina de espionajes para llevar a las tropas gauchas información sobre los recursos realistas. Fue apresada por los españoles y condenada a morir de hambre en una casa a la que le tapiaron las aberturas. Pero una vecina, una mujer realista, abrió un boquete y le proveyó comida y agua. Así Juana sobrevivió y pasó a la historia como la emparedada. En vida, Juana no solo demostró pasión patriota, sino también el germen de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
La Radio Pública Nacional.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Pues es que miro el mapa de algunas provincias, algunas no las conozco, bueno, o conozco muy poquito. Yo no sé por qué Salta me resulta una provincia familiar. Quizás sea porque nos paseamos por ahí en un par de veces, no, tampoco muchas, pero un par de veces. Hace algunos años hicimos un viaje, ya que estaba mirando el mapa de Salta, hicimos un viaje a Angastaco. Y conocimos ahí, no sé si, a lo mejor el finado Caña Figueroa, que era dueño de una hostería allí en Angastaco. Fuimos con Roberto Segretti y el Beto Sola, hicimos un viaje maravilloso y estuvimos allí también en la bodega de los Miralpeix en Angastaco. Bueno, pasamos por Cachi, ya que veo acá en el mapa, también veo Cachi. Pasamos por Cachi. Me fui a Seclantás, en Salta. Por eso digo que me resulta una provincia familiar, de alguna manera. Fui a buscarlo al Tero Guzmán, famoso fabricante y tejedor de ponchos. Sabía yo que le había tejido los ponchos a los chalchaleros, a los fronterizos, qué sé yo, famoso. Bueno, fuimos a Seclantás. Primer ranchito que aparece, pues Seclantás es muy chiquitito. Primer ranchito que aparece, me bajo del auto, digo, acá es lo del Tero Guzmán, ajá, y hay unos ponchos para ver. Sí, como no, pasé, pasamos, ahí había unos ponchos tejidos. Yo empecé a sospechar, digo, ¿pero esta es la casa del Tero Guzmán? No. Bueno, voy a seguir entonces, sigo, segundo ranchito, esto es lo del Tero Guzmán, ajá. Y hay ponchos para... Bueno, Seclantás eran todos el Tero Guzmán, hasta que llegué a la casa del Tero Guzmán, que era el tejedor que yo estaba buscando. Le compré un poncho maravilloso, un poncho salteño tejido por el Tero. Se lo compré a mi señorísima esposísima. Pero bueno, viste, estas cosas te van poniendo más cerca de una determinada provincia. Ahí veo Rosario de Lerma, veo San Antonio de los Cobres, y bueno, y sí o sí me acuerdo de... Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. El Chacho Echenique, el dúo salteño, la Pomeña. Mirá, acá está la Poma, al oeste de la ciudad de Salta. Eulogia Tapia en la Poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena, iba pisando la luna. El Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, y el Cuchi que me decía, qué ganas de volver a Salta pa' ver el mar. Entonces, ya había bebido un poco el Cuchi cuando imaginaba un mar en Salta. La provincia, la veo, es muy grande, está como abrazando a la provincia de Jujuy. Bueno, qué sé yo, sigo leyendo Cerrillos y cómo olvidarte si por tu culpa tengo mujer. Fíjate, el machismo salteño puesto al servicio de un tema. No sé, me encanta Salta. No sé si me iría a vivir a Salta. Tengo la impresión de que sigue siendo una provincia feudal. Tengo la impresión de que el tema de la igualdad de sexos ahí todavía ni siquiera está en cuestión. Bueno, pero son cosas que más vale le pregunto a Melina. Melina Sola, LRA4, Radio Nacional Salta, AM690. Melina, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, escuchando esta pintura que nos has graficado y nos has hecho imaginar.
Qué maravilla.
Con tus palabras. La verdad que
no, es muy lindo, Salta.
Sí, sigue siendo una provincia en muchos temas, una provincia con retraso, ¿no?
Sí.
Pero no todo es malo, no todo es malo. La verdad que uno, yo estoy muy encariñada con esta provincia y me encanta vivir acá.
Sí.
Sí, hay cosas que tenemos que seguir trabajando y te digo que hay una fuerza interesante de las mujeres acá también y tenemos una intendenta mujer.
Ah, mira.
O sea que,
sí.
Ciudad de Salta, ¿no? Donde está LRA4. Así no todo es tan feudal.
Claro.
Vamos avanzando también hacia los nuevos tiempos. Y bueno, la verdad que es una provincia extraordinaria a nivel de paisajes, como vos bien comentabas, que fuiste yendo y viniendo por el territorio provincial, que esta provincia, al tener la cordillera y tiene varios valles y también tiene una llanura extensa que se extiende hacia el Chaco, hacia Formosa, todo lo que nosotros conocemos como el Chaco salteño.
Sí.
Entonces la verdad es que los paisajes van cambiando, inclusive hasta drásticamente. Tenés paisaje de Puna, que es la llanura de altura,
en
San Antonio de los Cobres. Tenés los valles calchaquíes, donde se cultiva la vid, donde están todos esos paisajes que nos contaban en las zambas los grandes poetas y cantores salteños, y también, bueno, la parte de la llanura chaqueña, que es donde viven mayormente comunidades rurales y también comunidades indígenas.
Ajá. Esto te iba a preguntar, ¿cómo es la convivencia con las comunidades indígenas en Salta?
Bueno, las comunidades indígenas han quedado relegadas a esta zona porque, en realidad hay muchas comunidades diferentes, hay muchos pueblos distintos en Salta, pero los pueblos más postergados, porque las collas, digamos, tienen otros recursos, los pueblos más postergados son aquellos que viven en el área chaqueña, y que serían los huichí, los tobas, que están en una región donde hay poca agua y donde se han producido muchos desmontes.
Ah, es la región más pobre, digamos.
Exacto. No solamente viven comunidades indígenas, sino también criollos que están asentados hace 100 años ahí, que son puesteros criollos, son gauchos, digamos, que no son originarios, pero son vecinos, parientes y conviven, ¿no?
Cuando me hablas de Chaco salteño, estás rumbeando para el río Bermejo, para Embarcación, Tartagal y toda esa zona.
Bueno, tenemos
Orán.
Tenemos Orán, tenemos San Martín, departamentos, ¿no? En el norte de la provincia, y tenemos Rivadavia. Son tres departamentos donde hay muchas comunidades originarias y también hay, mucha pobreza y muchos desmontes que se han producido en las últimas tres décadas, pero sobre todo a partir, en la década del 90, digamos, es donde se ha producido realmente la mayor deforestación de la zona. Justamente estoy leyendo una nota que hoy publicó Salta 12, la versión salteña del Página 12, que están poniendo un resumen de una publicación que hizo Greenpeace, que da cuenta que en la provincia de Salta se han deforestado 2 millones de hectáreas en los últimos 30 años.
Claro.
Y hay nombres conocidos, ¿no?
Sí.
Entre los deforestadores son los principales empresarios de la Argentina. Acá están nombrando a Gianfranco Macri, Alejandro Brown Peña, Alfredo Olmedo, el diputado de la Campera Amarilla.
Sí.
Y bueno, siguen los nombres. Hay algunos que son menos conocidos, pero no menos dañinos en este sentido, ¿no? Y bueno, es una realidad que lamentablemente el Estado no ha frenado y ha provocado mucha pobreza, ¿no? Hay otra zona más al sur, también hacia el este, pero al sur de la provincia, que es el departamento Anta, que ya está todo deforestado y es una realidad difícil la que viven los vecinos.
Y nadie se ha preocupado por reforestar.
No, por supuesto que no. Inclusive están pidiendo extender aún más la frontera agropecuaria.
Claro.
Donde cultivan soja, donde se realiza ganadería, y estas tierras, por supuesto, son es pan para hoy y hambre para mañana, porque son tierras que se se convierten en desierto rápidamente.
Eso es.
No es lo mismo que la pampa húmeda, son distintas geografías, distinto régimen de agua, y bueno, lamentablemente muchas comunidades vivían en esas regiones han migrado hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades de esos lugares, y son como un cordón de pobreza, ¿no? Algunos todavía siguen viviendo en el monte, pero bueno, todo el tiempo peleando contra una realidad muy dura, sobre todo porque además el tema del agua es muy complicado, y bueno, esto ha sido la causa también de las muertes de muchos niños, ¿no? Que fueron noticias antes de la pandemia, la situación de salud de Salta, ¿no?
Sí, porque especialmente de la comunidad Huichí, ¿no?
Sí. Son muchas comunidades del pueblo Huichí que lamentablemente no tienen acceso al agua potable. Ahora, bueno, están recibiendo agua desde el Estado del Ejército, los municipios, bueno, se han puesto en la tarea de no dejar que falte agua en ningún lado, y se han frenado las muertes, pero se están investigando alrededor de 25 muertes ocurridas entre enero y febrero de este año, ¿no? Sí, la Fiscalía está detrás de estos datos que suministró el Ministerio de Salud de Salta, ¿no? De niños que han muerto en Orán, San Martín y Rivadavia, 25 niños, no sabemos cuántos de estos niños murieron por causas evitables, pero eso es lo que están investigando, y se supone que son varios, ¿no? Porque hemos conocido algunos casos a través de los medios, hemos dado a conocer, Radio Nacional ha estado siempre siguiendo estos temas, inclusive mucho antes de la situación esta que se ha hecho pública. Siempre hemos dado cuenta de esta realidad, porque nosotros llegamos a esta zona, nos escuchan allí los vecinos, así que siempre hemos tenido contacto con las comunidades originarias que llaman por teléfono y nos cuentan la situación. Sí.
¿Y el COVID-19 y el dengue? Porque son otras situaciones también que asolan la región, ¿no?
Sí, el dengue, bueno, es una enfermedad endémica con la que vamos a convivir durante mucho tiempo.
Sí.
Eso lo dicen los epidemiólogos. Acá en Salta, desde octubre a marzo, a mitad de mayo, se registraron 5.100 y algo de infectados por dengue. Así que, bueno, es un tema. Ahora ya se vino el frío acá a la provincia, y se supone que van a dejar de estar los casos, porque el mosquito
no resiste el frío,
invierno.
Claro.
Pero bueno, es algo que va a volver, así que hay que permanentemente estar insistiendo en la necesidad de cuidar, que no haya reservorios de agua que hagan reproducir el mosquito.
Sí, pero por otra parte sabemos que el COVID-19 está mejor con el frío.
Ah, el COVID-19 no sé, pero acá en Salta estamos bastante mejor que en varios lugares del país. Tenemos solamente hasta el momento 6 casos confirmados,
todos
casos que fueron de personas que vinieron de otras provincias y que están afortunadamente aisladas. Bueno, en realidad 4 de ellos ya están dados de alta, así que bueno, no hay circulación viral, así que estamos bastante tranquilos en ese sentido acá. Inclusive acaban de autorizar las reuniones sociales y familiares hasta 10 personas, sábados, domingos y feriados.
Con familia, hasta el 20. Con familia, ¿no?
Con familia.
Sí, sí.
Así que bueno, eso ha sido un alivio, un
por supuesto,
respiro.
Por supuesto. En el marco de ese aislamiento al que hacemos alusión, ¿cómo fue la situación, o cómo sigue siendo la situación de la violencia de género?
Y la violencia de género no ha mermado, ya teníamos unos índices grandes, altos, digamos, de muchos femicidios de los últimos años. Hemos siempre liderado, ¿no?, las estadísticas a nivel nacional.
Sí.
Este año solamente tenemos que lamentar 2 femicidios, en la provincia, pero bueno, recién estamos comenzando. Pero bueno, las denuncias son muchas, siempre. Y además, con el agravante de que, por ejemplo, uno de los femicidios que se está estudiando, pero ya el Ministerio Público lo ha calificado como femicidio, es el de la maestra Rosa Zulca, que es una docente que fue asesinada por dos jóvenes, una pareja de jóvenes, en su casa en Villa Mitre, pero el agravante de la situación es que esta mujer, mientras era asesinada o en momentos previos a su muerte, llamó a la policía, llamó al 911, al servicio de emergencias, y dijo que la estaban matando. Y bueno, dos policías fueron hasta el domicilio, tocaron la puerta y se retiraron. Por supuesto, la mujer fue asesinada y 16 horas después una vecina alertó que no salía. Bueno, 16 horas después recién la policía ingresó y encontró el cadáver. Y bueno, hay ahora una serie de imputaciones, no solo a estas dos personas que con gran saña la mataron a la maestra porque sabía que vivía sola, porque ya la venían agrediendo de antes.
También imputaron el descuido de los policías.
Claro, de los policías y también de los civiles que atendieron la llamada. Porque el 911 está, hay civiles. Bueno, todo depende del Ministerio de Seguridad, ¿no?
Se necesita, siempre se necesita una muerte para modificar algo.
Pero nosotros venimos con muchas muertes. Muchas muertes. Y resulta que el diputado Orozco, que es el diputado que está a cargo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Gustavo Orozco es el nombre de él, bueno, también está siendo investigado porque ha publicado, o sea, está haciendo una defensa pública de la policía en este caso. Y bueno, él ha dicho, inclusive en diálogo con Radio Nacional Salta, que, bueno, que obviamente que la culpa no es de los policías por no atender el caso de Rosa Zulca, porque esto era violencia de género, y bueno, violencia de género hay muchos, hay muchos casos, así que no es lo mismo violencia de género que una llamada de auxilio con peligro de muerte. Lo dijo al día de hoy, o sea, estamos hablando de que es un diputado que, bueno, que estamos mal, digamos.
Bueno, te saco un segundo de por allí, me paseo un poco por la ciudad de Salta. ¿Cómo es la ciudad de Salta? ¿Linda es?
Sí, claro, es hermosa, tenemos una plaza que es el centro, el corazón de la ciudad, que está rodeada por el Cabildo Histórico, está rodeada por la Catedral Basílica. Hay muchas iglesias en el microcentro de Salta. Y
hay una recova, ¿no?
La recova del Cabildo.
Exactamente,
que también está en... Bueno, son las veredas que están frente a la Plaza 9 de Julio. Son, digamos, están, son galerías. Son galerías y bueno, inclusive uno camina por las antiguas baldosas, digamos, que son de hechas de piedra, piedras que sacaron en su momento los españoles desde el cerro, los españoles y los salteños en realidad, los que construyeron esta ciudad, la sacaron del Cerro San Bernardo, que también está muy cerquita del centro, y es, bueno, eso es lo que tiene de lindo Salta, ¿no? Que uno está en la plaza, en pleno centro, y ve los cerros verdes alrededor.
No, me llamaba la atención, ahora me acabo de acordar, ¿no? Me llamaba la, la atención los cartelitos en los kioscos, coca y vica. Las hojas de coca para mascar, para hacer el acuso, el acullico, como quieras llamarle, y el bicarbonato que potencia de alguna manera el alcaloide de la coca. ¿Se cosecha, se siembra coca en Salta?
No, no se siembra porque, bueno, el cultivo de coca está prohibido. Hay una ley que lo prohíbe.
Pero si todo el mundo consume coca, la hoja me refiero, ¿no?
Claro, es una cosa insólita porque, bueno, acá es es algo realmente muy potente el consumo de coca, claro, en los hombres más que en las mujeres, sí, es algo como habitual.
Habitual.
Y ha sido un drama, bueno, o sea, es una importación que viene de Bolivia, pero importación entre comillas porque es ilegal.
Ah.
O sea, está aceptado culturalmente, entonces se permite el ingreso,
sí,
pero la verdad no paga ningún impuesto. Y bueno, tampoco cumple con las medidas de bioseguridad, porque no, justamente no hay organismos que estén controlando.
Pero la provincia no puede regular esto y permitir la siembra.
Bueno,
o esto ya depende, de Nación.
Esto depende de Nación, de leyes que están prohibiendo esto por el tema narcotráfico, de compromisos,
sí, lo sabemos,
que tenía la Argentina,
sí,
con otros países, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay muchos legisladores que vienen trabajando hace tiempo en ver de regularizar esta situación.
Sí.
Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID y el aislamiento y esta parálisis que hay a nivel internacional,
sí,
en cuanto a los vínculos, hizo que el producto se encareciera muchísimo.
Pero
en la
qué
coca.
Ridículo, qué ridículo eso. Hay toda una costumbre absolutamente natural de mascar hojas de coca.
Y bueno, acá los salteños están desesperados, ¿no?, con el tema de la coca, y bueno,
si
se le suma a los cigarrillos que también se pusieron caros.
Sí, sí.
Así que es la verdad algo
un disparate.
Muy necesario que se regule y que se atienda esto que es
algo. Porque aparte, ¿no?, ilegal y todo, en el kiosco está el cartel Coca y Vica.
Pero por supuesto, o sea, el gobernador coquea, todos coquean.
Bueno, nosotros cuando hicimos el viaje, después hicimos un viaje a la Alta Puna también, y coqueando evitás el apunamiento.
Por supuesto, claro. Sobre todo, sí, si viajás a la altura.
Sí, sí, sí. Buen disparate. Esperemos.
Me llamó la atención, sí, que en Perú, donde estuve recientemente,
sí, sí,
no se coquea más que en las comunidades originarias.
Ajá.
Acá en Salta no, acá es...
Todo el mundo.
Todo es algo que trasciende clases sociales.
Te pones a charlar con un salteño y tiene un bollo acá al costado que te parece que le han pegado.
Bueno, en el hospital también te atienden los médicos con coca.
Que, claro, con el acuso puesto ahí, sí, son esas cosas que son incomprensibles. Incomprensible,
sí,
porque
la verdad que sí.
Es una costumbre,
bueno,
muy arraigada.
También se hace el té de coca.
Claro, claro.
Que es muy bueno, es digestivo.
Sí, 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 sí. Bueno.
Que viene bien para cuando uno va a un viaje en altura también y por ahí no quiere coquear, puede consumir coca en un té.
En un té, claro. Melina, te agradezco esta comunicación. Mándame por favor un saludo a Félix Coro, ahí en Salta, que está en la calle Jujuy al 800 y que hace unos bombos tremendos.
Pero cómo no,
tengo acá un bombo de don Félix Coro, que me traje de hace mucho tiempo, y realmente es un luthier fenomenal, don Félix.
Bueno, la verdad que sí, tenemos unos comprovincianos muy talentosos.
Talentosos, que, sí.
La verdad es un gusto, no es malo, no es todo malo Salta, a veces tiene mala prensa, pero...
No, claro, claro.
Pero sí, hay muchas cosas lindas acá.
Macanudo. Te mando un abrazo grandote y gracias por esta comunicación.
Bueno, un abrazo grande para vos también.
Chau. La escuchaste a Melina Sola, LRA4, Radio Nacional Salta, AM690, aquí en Estudio País. Vamos, vamos, que se viene el pitilín. Santiago, saca el pitilín. Hace sonar el pitilín, Santiago.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Combate para evitar la propagación del coronavirus se debe acentuar en el área metropolitana de Buenos Aires, reafirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante la difusión del reporte médico matutino diario.
De los 718, 670 corresponden al AMBA. Es por eso que tenemos que trabajar fuertemente en la región AMBA para generar acciones para disminuir la transmisión. Y también sabemos desde el principio el abordaje particular que requieren algunas poblaciones, como las poblaciones en contextos de encierro, las poblaciones de los barrios populares, las personas que viven en situación de calle, las comunidades originarias y todas las instituciones cerradas, tanto de personas mayores como de personas con consumo problemático o de instituciones de salud mental. La dinámica de transmisión en estas poblaciones es diferente, por eso requiere recomendaciones y un abordaje particular que se está implementando y trabajando también con cada una de las jurisdicciones.
Asisten gratuitamente a personas con consecuencias psicológicas de la cuarentena.
La Facultad de Psicología de la UBA puso a disposición de la población en general un servicio de asistencia psicológica gratuita para crisis en el marco de la pandemia de coronavirus y de la cuarentena obligatoria. La licenciada Paula Quattrocchi es una de las profesoras que está a cargo de este servicio y así lo explicaba.
La atención brindada por este servicio consiste en una orientación para manejar la ansiedad, el agobio y el malestar psicológico provocados por la pandemia del COVID-19 y las medidas de cuarentena obligatoria. Esta orientación tiene por objetivo brindar recursos, escucha y asistencia psicológica en una comunicación a distancia con la persona consultante.
Por otra parte, tienen también un servicio especial para médicos que están atendiendo a pacientes con coronavirus y que se ven afectados también psicológicamente por este tema. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Internacionales. Cerca de 100 personas murieron por un incidente aéreo en el sur de Pakistán. Solo dos sobrevivientes se registraron tras estrellarse una nave de la compañía estatal Pakistan International Airlines en la zona residencial de Karachi, por causas que se investigan, por lo que al menos 25 casas quedaron destruidas.
Tránsito.
En estos momentos del tránsito, en la General Paz es normal hacia el acceso norte. Recordemos que la avenida Libertador en Vicente López con bastante tránsito a esta hora hacia la zona norte. La autopista Ubasa, Buenos Aires La Plata normal, 80 para camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en la Argentina continental en este momento es Comodoro Rivadavia, Chubut, con cielo parcialmente nublado, temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 37%, entrando en Buenos Aires y aledaños, el cielo continúa despejado, temperatura 13 grados 1 décimo, humedad 71%, presión atmosférica 1021,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Germán. Este que escuchaste es Germán Fratarcangeli. Y Germán Fratarcangeli me envió su último disco, el que acaba de salir. Está hasta calentito todavía. El disco se titula Cuestión de Tierra. Y bueno, elegí un tema, rasguido en do, de y por Germán Fratarcangeli. Prestale oreja a esta bestia. We'll be right back. Si puedo charlar un minuto con Pedro Can. Ya todos saben quién es Pedro Can. Pedro, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, ¿cómo te va, Quique?
Hola, Pedro, ¿cómo va?
Muy bien, todo bien.
Bueno, insisto con que ya todos saben, y justamente venía pensando recién en eso, ¿no? ¿Cómo te llevas con, no sé si llamarlo popularidad, cómo te llevas con los medios? Específicamente.
Bueno, vos sabés que la expresión los medios es una expresión muy genérica, ¿no? Sí. Como dicen la gente sí. Piensa tal cosa,
claro.
Y la gente piensa eso sí, de manera
sí.
Distinta.
Sí, sí,
y los
sí.
Medios son algunos medios que son repiolas y que realmente hacen su trabajo, informan seriamente.
Sí.
Hay medios que lo que buscan es el barco que se hunde, porque es el único que les permite competir en el minuto a minuto.
Claro.
El barco que llega a puerto no vende.
Exacto.
Y hay medios que hacen directamente de su actuación una cuestión política, ¿no?
Sí.
Digamos, entonces procuran sentar de, digamos, vestido de noticia, de comentario periodístico, un ataque directo, claro. Digamos, a los diferentes gobiernos, ¿no?
¿Y vos pensás que actúan de la misma manera frente a la política, frente a una cuestión sanitaria, frente al coronavirus, que es todo más o menos lo mismo?
Sí, yo creo que en algunos casos la mala intención está muy clara, ¿no?
Sí, sí.
Por algunas cosas que dicen, ¿no?
Claro.
Así que...
Bueno. O sea que de alguna manera estás desarrollando una especie de sentido de la autoprotección también con estos medios.
Bueno, hago lo que puedo, ¿viste? Muchas veces tratan de invocarte con alguna cosa, de pescarte en alguna contradicción. Y
sí.
Yo lo que les explico que una de las cosas que más frecuentemente contesto en estos días es no sé, porque la verdad que esta es una pandemia que es muy novedosa.
Sí.
Vos pensás que el virus fue descrito el 7 de enero, y el 10 de enero los investigadores chinos lo pasaron a la Organización Mundial de la Salud para que todos los países del mundo se pudieran empezar a trabajar en contra del virus.
Sí.
O sea que llevamos apenas 5 meses, ¿viste? Y a veces nos piden predicciones y respuestas para cosas que realmente no tenemos una biblioteca atrás para consultar.
Sí, y poca gente me parece que es la que entiende que dentro de esa ignorancia ustedes también van, no te digo improvisando, pero van actuando de acuerdo a cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Por supuesto, y vamos aprendiendo sobre la marcha, no tengas ninguna duda,
claro,
sobre eso.
Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, pasan los días, hay como una especie de natural impaciencia en la sociedad en general, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Y lo que pasa que también esa impaciencia se trata de evacuar charlando con alguno de ustedes, esperando alguna seguridad que nadie tiene.
No, por supuesto, y además hay que entender que la cuarentena es una situación que le complica la vida a todo el mundo. Yo hoy comentaba a un colega tuyo por la radio que yo no veo a mis nietos desde el 15 de marzo.
Sí.
A ver si alguien cree que la cuarentena es divertida para alguien. Y encima yo no me tengo que hacer la pregunta de si voy a cenar esta noche o no,
claro,
porque sé que voy a cenar. Pero claro, hay mucha gente que tiene esa dificultad, ¿no?
Sí.
Yo tengo mi cuñado y mi sobrina tienen un negocio de venta de ropa que está cerrado desde el 20 de marzo.
Uh-huh.
Y tienen que seguir pagando el alquiler y tienen que seguir pagando los servicios y todo lo demás, y la situación se les complica cada día más.
Ahora, o sea, me preguntaba si no sería más fácil no hacer anuncios tan cortos. Porque el anuncio corto, bueno, llegamos con la cuarentena, digamos, hasta fin de mes. El anuncio corto me parece que siembra una expectativa que después se ve nuevamente frustrada ante la renovación de la cuarentena.
No, te explico lo que pasa. Primero, que como es una limitación a las libertades de la gente, sí, el decreto de necesidad de urgencia tiene que tener una fecha de vencimiento.
Sí.
No se puede decir, se prohíbe tal cosa.
No, claro. No.
Entonces, se prohíbe hasta tal fecha y luego eventualmente se renueva. Y no se hace por periodos no prolongados, porque la situación es muy dinámica. O fíjate que hoy tenemos una circunstancia en la cual prácticamente el 86% de los casos están en el área metropolitana de Buenos Aires.
Sí.
Después tenés Chaco, Entre Ríos y algo de Córdoba, y prácticamente se te acabaron los casos del país.
Claro.
Río Negro.
Sí.
Entonces, en nuestro país tenés una situación mucho más confortable.
Con lo cual hay como dos países, ¿no?
Yo te diría que hay casi tres países, te diría, ¿no? Un país es el AMBA y el Chaco,
sí.
Otro país es por ahí Córdoba y La Rioja,
y el resto.
Y el resto, claro.
Pero eso tiene que ver con la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados en algunas situaciones, ¿no? Es decir,
tiene que ver con eso, y sí, tiene que ver además, digamos, básicamente en Buenos Aires lo que tenemos son las situaciones de aquellos grupos que no pueden practicar el distanciamiento social, que ha sido muy exitoso.
Claro.
Pero lo que pasa es que si vos dormís en un geriátrico, no podés hacer distanciamiento social.
No, seguro.
Si vos vivís en un barrio vulnerable, no podés hacer distanciamiento social.
Sí. Ahora, ¿no fue depositar demasiada confianza en la sociedad argentina con el distanciamiento social? Porque los he escuchado elogiar a todos aquellos que respetaron el distanciamiento, pero sabemos cómo somos los argentinos. Somos.
Sí, pero ¿qué querés que te diga?
Sí.
El distanciamiento social en términos generales ha sido muy respetado.
Sí.
Han sido excepciones los que no lo cumplieron. Un poco desmintiendo esa idea de que los argentinos somos incorregibles e incompetentes para hacer cualquier tipo de estas cosas.
Sí, ¿no? Sí. Entonces vos decís que se respetó más de lo que uno piensa.
Más de lo que uno pensaba inicialmente, sí. Aunque, por supuesto, hay excepciones, ¿no?
Sí.
Es decir, hoy nos enteramos del brote que hubo en la ciudad porque los trabajadores de un sanatorio se juntaron, trabajadores del sector de limpieza de un sanatorio en Buenos Aires, se dedicaron a festejar un cumpleaños, 13 contagiados.
Claro. Pedro, estás, estás ahí, estás en Olivos, vas a las reuniones, ¿estás viendo algún tipo de puja política o es todo esto como nos lo imaginamos desde afuera? En este momento no hay que hacer política, estamos todos juntos. Se lo he escuchado a tibios y a troyanos esto.
Sí, pero se ve que además de tirios y troyanos debe haber algunos atenienses en el medio.
Ajá, okay,
porque okay, porque hay gente que claramente está procurando,
sí,
está procurando sobre esto la cuestión política, ¿no?
Sí.
Y yo vengo repitiendo los medios hasta el cansancio que cuando se hace política con la salud pública se hace mala política y peor salud pública, ¿no?
¿Hay conoces antecedentes de una pandemia así de este tipo?
No, la verdad que no, la verdad que no.
Porque las otras fueron, digamos, epidemias, ¿no?
Fueron epidemias, sí, sí, pero la verdad que no conozco antecedentes de una pandemia así. Es decir, existe en la historia, pero yo seré viejo, pero no había nacido en la Edad Media, por ejemplo, ni había nacido en 1918, que fue cuando fue la epidemia de gripe española.
Sí, claro, claro.
Tuvimos un...
Pero no fue global eso.
No fue global porque el mundo no era global como es ahora.
Claro, claro. No había tanta movilidad, tanta comunicación.
Tal cual.
Sí. Eso nos jugó en contra, entonces, en este caso.
Absolutamente.
Claro. Sí, decime, ¿hay alguna posibilidad de encontrarle una solución por fuera de la cuarentena o hasta ahora el elemento fundamental que tenemos es la cuarentena?
El elemento fundamental que tenemos hasta ahora es la cuarentena. Por el momento no tenemos tratamiento efectivo para acortar el periodo de transmisibilidad ni tenemos vacuna.
Sí.
Y puede pasar bastante tiempo hasta que lo tengamos.
¿Y lo que están investigando los chinos?
Bueno, no, los chinos están investigando. Los chinos, los británicos, los franceses, los norteamericanos,
sí,
los alemanes, todo el mundo está investigando. No,
sí,
estoy diciendo que no.
Sí.
Pero por el momento no lo tenemos. Y pensá, Kike, que cuando mañana abras el diario y te encuentres con que descubrieron una vacuna en Australia,
sí,
el problema es que tenés que fabricarla para 8.000 millones de personas.
Ah, claro, claro. Ahí hay otro tiempo, hay otro año.
Hay otro tiempo, hay cuestiones de patente, hay que ver si
sí, sí,
el laboratorio que invirtió plata en hacerla se va a conformar con recuperar la inversión o va a querer hacer de esto un negocio. Hay múltiples cuestiones que va a haber que abordar, ¿no?
La última, en las reuniones que vos tenés, ¿está sí, incluida la psicología? ¿Está incluida lo que siente aquella persona que está en su casa encerrada? ¿Lo que siente aquella persona que no tiene un peso para llevar un morfi a su casa?
Absolutamente.
Ajá.
Absolutamente.
O sea que
siempre analizamos la pandemia en tres dimensiones. Una dimensión obvia, que es la sanitaria.
Sí.
Una dimensión socioeconómica y una dimensión psicológica.
Sí.
Y por eso que se abren concesiones que, digamos, que si fuera todo de una mirada exclusivamente sanitaria, estaría todo el país en cuarentena y
claro,
todo el mundo guardado y ya está.
Claro.
Eso no es posible.
O sea que para vos también, como profesor titular de infectología en la Universidad de Buenos Aires, esto es un tema que te enriquece de alguna manera. Porque en el claustro universitario vas a hablar de economía.
No, en el caso de universitario no hablas de economía, pero los que han sido mis alumnos saben perfectamente que en todo momento yo planteé siempre que las enfermedades en general, pero las infecciones
sí,
en particular,
sí,
son enfermedades que son de un neto contenido social.
Sí.
Y entonces hay muchas interacciones en ese sentido, ¿no? O sea que para mí no es una sorpresa lo que está pasando.
Gracias, Pedro. Te mando un abrazo grande.
Otro para vos, Quique.
Cuídate mucho.
Saludos por allá.
Cuídate chao, mucho. Mirá que estás en riesgo. Cuídate mucho. Lo escuchaste, el doctor Pedro Kahn, director de Fundación Huésped, profesor titular de infectología en la Universidad de Buenos Aires. Además, es ese señor que ves sentado detrás del presidente Alberto Fernández en los últimos discursos. Y lo escuchaste aquí, en Estudio País. A ver, algunos oyentes que se comunicaron con nosotros a través de nuestros innumerables sistemas. Por ejemplo, María Soledad Michelena, esperando los sábados para escucharte, Grande Quique, recorrer el país en vísperas del 25 de mayo. Alicia Quintana, un encanto de programa. Gracias, Quique, y a Radio Nacional. Sara Slutsky y Carlos Galfrascoli de Villa Crespo, Cava. Hola, país. Hola, maestro cuentista. Te saludamos hoy con apellidos. Como verás, se juntó el pretzalej con el espagueti. Saludos, qué lindo. Saludos a Leda, que extrañamos sus dulces caseros. Y cuídame el vino. Un abrazo de corazón. Alberto Sánchez, desde Tafí del Valle, Tucumán. Te saludo, Quique, desde mi taller Manos Mágicas de Sillas de Campo. Soy un ex habitante sanmarquino. Cuando vos te estableciste en San Marcos, yo al poco tiempo me mudé para acá. Otro valle más alto y frío. Hoy amaneció fresco, pachón, bacalada. Saludos. Mando un video con todas las montañas nevadas. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Te saludo, muy, muy buen día, Quique. Muy bueno el programa anterior con tan linda historia. Estela, desde Esquel, Chubut. Hola, Quique, muy bueno tu inicio. Comparto, asumir la verdad, dejemos de ser hipócritas y amemos más la verdad. La verdad, te guste o no, genera confianza. Julia, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Hola, Quique, por favor, que te escuché. El ministro de Educación, soy docente y considero que lo que dijiste es lo más sensato que escuché. Ah, que te escuche, dice el ministro de Educación, Julia, desde San Martín de los Andes. Maggi, desde Córdoba, o Maggi, no sé cómo te gusta que te digan, en Chubut. Comodoro Rivadavia, buen día, Quique. En Chubut el año no está perdido por la pandemia, sino porque Arcioni, el gobernador, hace 3 meses no paga el sueldo a los maestros. Don Luis, un santafesino rosarino en el sur, muy buenos días, don Quique. Con todo respeto, lo saludamos cordialmente desde Río Grande, Tierra del Fuego. Lo estamos escuchando por LRA 24, Radio Nacional Río Grande. Soy Graciela de Saavedra. ¿Graciela qué? ¿Ves cómo sos? Que pone Graciela de Saavedra, que estás casada con Cornelio Saavedra. Graciela, hola, Quique. Encantada de volver a escucharte, soy una vieja oyente vieja. Comparto con Lecky la idea de que estaría bueno que los alumnos de todos los niveles repitan el año. Ni los docentes ni los alumnos están preparados para la instrucción online. Roberto Najmías, santafesino que reside en Buenos Aires, buen sábado, Quique. Por un lado, te estoy sumamente agradecido por tu sonrisa en la apertura del programa. Por otra parte, apoyo plenamente tu punto de vista que en el tema educativo se repita el año. Sábado a sábado te vengo siguiendo hasta todo momento. Beto Burgos, desde Rosario, buenos días, Quique. Hacía añades que no te escuchaba. Familia Chinelato, estos son ingleses, seguro. Chinelato, desde Cerodino, Santa Fe. Hola, Pessoa, saludos. Cuando pase la pandemia llegarán los salamines con queso. Meten queso adentro de los salamines, son sabios. Esta gente debería estar en los libros de historia. Abrazo gigante y a seguir abriendo melones. Mabel, desde Salta, buen día, Estudio País. Gran homenaje a nuestro querido Badía. Si dieran por anulado este año escolar, me imagino saltando todos y todas juntas a la yugular a trota. Un abrazo. Gracias, Quique, querido, por esta gran idea. Sos gran persona. Oscar Hernández, desde Isidro Casanova, La Matanza. Quique, la primera vez que te escuché fue en un audio sobre la historia de Naranjo en Flor y a mí se me vino el alma al piso por Homero. Después pensé, y los artistas y poetas famosos son personas. Lo rescaté hace una semana. Con esta cuarentena te encontré a vos y a Apo y al Cholo acá en Nacional y me acompañan todo el sábado. Gracias. María Cristina Hernández, desde Ibicuí, Entre Ríos. Buenos días, Quique Pessoa. No es Pessoa con doble S, ese es Fernando Pessoa, el poeta portugués. Yo, sí, ¿qué voy a ser poeta? Yo soy un desastre, yo con una sola S. Lo estoy escuchando desde las 10 de la mañana. Como siempre, me sobran las palabras para definirlo. Hoy, hace 28 años, que ya no está entre nosotros Atahualpa Yupanqui. Saludos, me gusta el programa de radio que realiza. Gregorio, desde Córdoba. Loco, hablaron todos hoy. Espera un poquito. Gregorio, desde Córdoba, buen día, Quique, me parece lo más sensato en tu opinión sobre la pérdida del año en la educación, pero parece que la hipocresía puede más y así se dejan las puertas abiertas para la próxima mentira acompañada de la hipocresía. Con respecto a lo de Fernando Dorokis, es realmente así. El concepto vertido es casi exacto. La primera persona que tocó este controvertido tema fue Tomás Robert Malthus en los finales del siglo XX en el libro El control poblacional. En el año 1902 se realizó el primer censo mundial. La cantidad de habitantes que se censaron fue algo estuvo aproximado a 1.200 millones de habitantes. Desde allí podemos hacer números hacia aquí. Abrazo, gracias. Paula, artista plástica y docente desde San Luis, hola Quique. También coincido con que sería bueno decidir que el año que viene los y las alumnas vuelvan a cursar el año. Sería una buena medida, para mí saludable, que nos quitaría a todas y todes la locura y el estrés que causa este momento. El tema es que no habría espacio físico. Habría que construir aulas en cada colegio para los y las chicas y chicos que ingresen a sala de 4 años de jardín a primer grado. Eso sería un problema concretito y no simple de resolver. Nuevas aulas y más docentes para dar clases a esos niños, niñas, que empiezan un nuevo ciclo, para seguir pensando cómo resolver esta nueva realidad que nos toca. Y ojalá tomemos esta oportunidad y nos sentemos a repensar todo, todito el sistema educativo, la estructura, el sentido de la educación, el qué, el para qué, el cómo y más. Te oigo hace mil. Tu voz ya es parte de mi historia sonora. Beso, dice Paula. Tampoco me das el título. Artista plástica y docente de San Luis, pero ¿será posible que yo tenga que renegar todo el tiempo, che? Néstor Gavis. Hello, Quique. Hazme el favor de difundir una serie de conversatorios con el título Encierros Disparatados, que estamos proponiendo desde el Frente de Artistas del Borda. La primera escena va el próximo viernes 29 de mayo a las 15:30 con Norman Brisky de invitado. Hay que inscribirse previamente al mail Frente de Artistas del Borda, todo junto, @gmail.com. Thank you y saludos. Diego de Mergazo, querido Pessoa, soy docente, estoy totalmente en desacuerdo contigo. El año no está perdido. Tal vez padres, niños y docentes estemos aprendiendo de otra manera, pero estamos aprendiendo. Los docentes, en la mayoría de los casos, manejamos hace rato herramientas informáticas. Es cierto que el sistema no está preparado. Es cierto que no hay conexión en gran parte del país, aunque te vendan que sí. Es cierto que alumnos y docentes hoy no tienen una computadora decente como para tener un aula virtual. Pero también es cierto que la tuvimos y el gobierno anterior derrumbó todo lo que era el plan Conectar. Subestimar sin conocer que el año está perdido es subestimar al docente que está trabajando 16 horas por día respondiendo mensajes de alumnos y padres, corrigiendo y preparando las actividades. Es subestimar el esfuerzo de los niños y padres que bajan de la sierra hasta un lugar donde tienen internet, hacen y cumplen con las actividades. Que esta pandemia nos enseñe a mejorar la conectividad logrando igualdad. Este año no se perdió, se aprendió de otra manera. Saludos, Quique. ¿Qué más? Carlos, desde Formosa. Loco, hablaron todos, ¿eh? Yo estoy en Formosa y la desforestación es igual que en Salta. La forestal nunca se fue de nuestro norte. Miguel Esteban de Mariengue Paván, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hola gente, los escucho desde Entre Ríos. Soy profe de primaria, filosofía, psicología y pedagogía. Tengo una maestría en gestión y políticas educativas. El 31 de mayo hace un año que me jubilé, pero también laburé 18 años en radio y escribí un libro, Avanti, ahora que me acuerdo, con relatos de mi infancia en el campo, relatos, poesías y cuentos cortos. Los quiero. José Quispe, desde Tupiza, Bolivia. Buenos días, estimado Quique. Hace varias semanas que sigo tu programa. Saludos atentamente. Nino Negretti, realizador de cine y televisión. Buen día, Pessoa. Te escribo porque en este mes se cumplen 40 años de la difusión del primer programa color en Canal 10 de Córdoba, que tuve la oportunidad de ser uno de los realizadores. Te mando un fuerte abrazo. Felicitaciones por el programa. Cristina desde Ceres, Santa Fe. Buenos días, Quique, creo. Cristina, ¿qué? Pero ve cómo son. Otra vez tengo que renegar yo. No puede, pero ¿qué? Pero, escúchame. Bueno, espérate porque no tengo más tiempo. Bueno, Cristina, desde Ceres, Santa Fe. Buenos días, Quique, creo. Lo escucho desde el primer programa de este año. Realmente un placer recorrer el país a través de las entrevistas que realiza. Excelente, y algún día me gustaría conocer ese hermoso lugar donde vive. Sí, y compartir un vinito de los que prepara. Cristina, sí, está muy bien, pero haceme el grandísimo favor de ponerme el apellido. Será de...
Estudio País, Una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
De mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Emma Cigotti, Moreno y la Ilustración Francesa.
Aquella es una época de censuras. El orden español colonial en América era un orden político, cultural, que había reprimido la circulación de las obras de la literatura en ese momento y de la filosofía europea, de manera que al Río de la Plata entraban secretamente, ¿verdad?, libros de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert y de Diderot, quiero decir, los filósofos de la Ilustración francesa, y Moreno los conoce, no en Buenos Aires a estos libros ni a estos autores, sino que los conoce cuando estudia en la Universidad de Chuquisaca, en la biblioteca de su protector, que es un canónico, que es un hombre de la Iglesia. Y de esa manera comienza la idea de Moreno de, entre otras cosas, hacer circular la obra de Rousseau, y lo traduce al castellano.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Canten por un minuto!
Paw Patrol, Paw Patrol, en una rodea. ¿A dónde ponemos con ellos contaré?
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Para toda la Argentina.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Luz.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere...
sobre el río Uruguay, pero antes te cuento algunas cuestiones de la provincia de Entre Ríos. Ya te dije más o menos los límites, los orígenes antes de la llegada de los realistas españoles. El territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chaná, timbúes y guaraníes. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. La población actual, siempre de acuerdo, como te lo aclaro, al censo del 2010 es de 1.300.000 habitantes. En cuanto a Concepción del Uruguay, hacia donde me dirijo con el Zoom, hacia 1619... se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. En 1826, el general Justo José de Urquiza, en su función de diputado, promovió la ley que otorgó a Concepción del Uruguay el rango de ciudad. Domingo Faustino Sarmiento creó en Concepción la segunda escuela normal del país, luego de la de Paraná, y fue la primera para mujeres. En 1994 se celebró en el Palacio San José la jura de la última reforma constitucional. La población, insisto, 2010, 80.000 habitantes. LT11. General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. Juan Antonio Izaguirre. ¿Estás por ahí, Juan?
Sí, qué tal, qué buen día, un gusto de saludarte, buena mañana.
Buena mañana, Juan. Bueno, ¿hace mucho laburás ahí?
Sí, he pasado por todos los estadios. Creo que cada baldosa de esa radio tiene un nombre puesto por mí, porque la conocí en la escuela primaria. Era la radio de Entre Ríos para mí.
Sí.
Y en la esquina de la radio está la escuela número uno Nicolás Avellaneda.
¿Dónde ibas vos?
Donde fui un par de años.
Ah,
y allí me escapaba para mirar cómo se grababan los radioteatros.
Ah, claro, que era fascinante.
Fascinante, totalmente.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, luego fui conductor de programas de raíz folclórica para los años 82, 83,
ajá,
hasta el 86.
Mira, pasaron años.
Luego estuve de informativista, locutor informativista para año 91 al 95.
Sí.
Volví como director en el año 2003 hasta el primer trimestre de 2011.
Ajá.
Y la vida me otorgó el inmenso regalo de devolverme como director el pasado mes de marzo.
Ah, o sea que ahora sos director de LT11.
Exactamente.
Bien, pero digamos, como digo siempre, tenés en la frente un número de inventario.
Sí, sí.
Ya venís con la radio vos.
Sí, algo así, sí.
Vaya o venga, vos estás ahí.
Sí, señor.
LT11 era una radio comercial privada.
Era, claro, en Entre Ríos las dos radios nacionales excomerciales, LT14 y LT11,
sí.
Pertenecían a, eran dos de las tres radios en cadena que hubo en Entre Ríos.
Sí.
LT14 era de Belgrano, LT15 era de El Mundo y LT11 de Splendid.
Splendid, claro. Claro,
y que, tanto 14 como 11 tiene el sello Jean Krevich.
Claro, yo empecé a trabajar en la cadena Splendid hace muchísimos años, 2000 años, en Rosario, en LT2, que pertenecía a esa misma cadena, a la cadena Splendid.
Sí, señor.
Está bien. ¿Y qué pasó después? ¿En qué año pasa a ser Radio Nacional?
Bueno, Radio Nacional es comprendida a partir de la 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.
Ah, esto es hace poco, 2009.
Sí, 2009, final. Primero de enero del 2010.
Claro, listo. O sea que ahora forma parte de la red de medios públicos.
Correcto.
Muy bien. ¿Por qué Francisco Ramírez se llama la radio?
Y Francisco Ramírez, lo que no se llama Ramírez, acá se llama Urquiza.
Bueno.
Algo de López Jordán tenemos también.
Sí, también, sí.
Pero claro, creo que Entre Ríos y en particular Concepción del Uruguay son la cuna principal del federalismo en la Argentina.
Sí, sí.
Y también estamos pagando un poco la consecuencia de ello, ¿no? Porque aquí Artigas conmemoró el 29 de junio de 1815 lo que fue la primera independencia. Nosotros, cuando el Congreso de Tucumán, ya éramos independientes.
Sí.
Tanto, bueno, los pueblos libres, ¿no? Parte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y lo que luego es Misiones, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, el legado de Artigas lo tomó Ramírez, para los que lo interpretamos así, para quienes no creemos en la famosa traición, creemos es que en aquel momento se definía las elecciones por quien tenía más larga la lanza.
Eso es.
Y bueno, precisamente Francisco Ramírez creó en 1820, fue un año, nosotros estamos celebrando 200 años de elementos trascendentes para el federalismo argentino, tanto la batalla de Cepeda, que terminó con el Tratado del Pilar, y la posterior creación de la República de Entre Ríos.
Sí.
Así que bueno, es casi necesario.
Sí, contá...
Fue una votación, te cuento, democrática el nombre,
Se
llamó a sorteo,
ajá,
y la gente dijo...
Eligió.
Sí, sí.
Sí, bueno, esto del federalismo también, ¿no?, que nos llenamos siempre la boca con el federalismo, ¿es real el federalismo, al menos allí, en Concepción?
Bueno, puede sonar extremadamente lisonjero, pero creo que tengo, por estos años que llevo de sí. parentesco con esa emisora, sí. un poco el derecho y también la obligación de decir
Me gusta.
Que estamos en una etapa donde es posible, al menos en este sistema de medios, decir que comenzamos, abrimos una ventana, ojalá sea una puerta a la verdadera federación.
Sí. Pero esto es un sentimiento nuevo.
Es un sentimiento nuevo. Hasta ahora la voz del interior era muy baja o los oídos centralistas
muy sordos.
Cerrados.
Sí, okay.
Y bueno, creo que estamos, nosotros creemos desde el interior que en la que debe escuchar es Buenos Aires, porque nosotros estamos enterados por todos lados. Sí. Buenos Aires nos entra por todas partes.
Claro.
Hablamos del paro de subterráneos y nosotros no tenemos topos, por ejemplo.
Seguro, seguro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso es interesante que yo esté en el noroeste de la provincia de Córdoba haciendo este programa y no esté en los estudios de LRA1. ¿No?
Bueno, pero sirve la cadena para que...
Eso,
mira,
eso,
recién
eso.
Estuve charlando con gente de Misiones, de Radio Nacional Iguazú, producto de bueno, un acontecimiento laboral del norte de la provincia de Entre Ríos.
Sí.
Y así estamos unidos, nos enteramos de este problema que vuelven a tener los pueblos originarios del sur,
claro.
Bueno, enorgullecernos de los acontecimientos que de las distintas radios colegas que van cumpliendo su aniversario, que tienen su propia voz, así que estamos inmensamente felices de disfrutar este momento.
Buenísimo. Te saco de ese tema y te llevo al famoso COVID-19. ¿Cómo están allí en esa zona?
Muy bien, Entre Ríos, muy bien en general. Y
sí.
El departamento Uruguay, cuya cabecera es Concepción del Uruguay,
sí.
más felices todavía porque no hemos tenido ningún caso.
Ajá.
Entre Ríos ya hace 9 días que no tiene casos y en los últimos 20 días tuvo uno solo. Bueno, y hay 5 departamentos en Entre Ríos que no tienen casos.
Mira.
5 o 6. Uruguay, Tala, Gualeguay. Y los del norte que vos nombrabas, Feliciano, Federación y Federal.
Claro, okay.
Y los ríos del norte son Guaiquiraró y Mocoretá.
¿Has visto que era el Guaiquiraró y el Mocoretá, dijiste?
Exacto.
Ah, bueno.
Mocoretá está sobre la ruta 14, Guaiquiraró sobre la 12.
Sí.
Y en ambos, cuando entras a Corrientes, hay un cartel muy simpático que dice... Bienvenidos al Taragüí.
Ah, es lindo. Sí, lindo. ¿El río Uruguay sigue bajito?
Sí, sí. Los que somos bajitos por la naturaleza ya podemos cruzar a pie.
Ah, por ejemplo. Sí, mira.
Ah, no, bueno.
Sí.
Tenemos una etapa de bajante muy pronunciada.
Sí.
No tanto como el Paraná, pero sí tenemos una bajante muy pronunciada que está trayendo algún alerta respecto sobre todo el tema de la navegación. Habíamos inaugurado el año pasado una canalización del río que permitió el regreso de la actividad portuaria al puerto de Concepción del Uruguay, que es el único ultramarino sobre este río.
Ah, es el único ultramarino.
Sí, sí, el único puerto ultramarino.
Si a Colón no llegan.
No, no, te cuento, hay solo 9 pies desde la represa al sur.
Ah, ok.
Hasta Concepción del Uruguay, que tiene una particularidad del río, es navegable hasta el 184, que es Concepción, un poquito más hasta Paysandú, pero sobre la margen uruguaya, no sobre la margen argentina.
Eso es.
Y llamativamente, desde Concepción del Uruguay al cero, allá en Punta Gorda, sobre la margen uruguaya.
Ajá.
Hay solo 3 centímetros de pendiente en la base del río.
Ah, ok. Nada.
Sí.
Es una meseta.
Sí, por eso el Uruguay es un río joven que precipita en estuarios, por eso tiene pocas islas. Pero al sur de Concepción del Uruguay, por esta cero pendiente, comienza a formarse lo que es un delta de unas 17.000 hectáreas más o menos.
¿Y líos en la fauna y en la flora?
No, no.
La bajante, digo, la bajante. No,
no, no, no. Lo que ha permitido, sí, es una suerte de de retome de hábitat natural de algunas especies que considerábamos perdidas, ¿no? El aguaraguazú es un caso.
Ah, el lobito de río, claro. ¿No es el lobito de río el aguaraguazú?
No, el aguaraguazú es una suerte de perro con patas largas.
Sí, pero ¿no le llaman lobito de río? Ahí te puse en un aprieto.
Sí, sí, sí.
Vamos a Wikipedia. Bueno, ¿el aguaraguazú había desaparecido o estaba en vías?
Estaba, sí, en vías de desaparición. Sí. Probablemente tenía hábitat más propicio.
Claro, claro.
Aparece sobre todo en los arrozales, digamos, no es un perro de monte, digamos, sí, sino de una meseta intermedia.
Sí, claro.
Y bueno,
Che, ¿y la pesca? ¿Qué pasa con la pesca?
La pesca está en una... tiene las temporadas bien marcadas en el río Uruguay.
Ajá.
Aquí tenemos algo de sábalos, bogas y bagres por sobre todo, algún patí.
Sí.
Y extrañamente algún surubí de tamaño, pero hay patí sobre todo de buen tamaño.
Claro.
Y
rico.
Y mucho dorado. El pez más trascendente del Uruguay, bueno, sí, el Paraná también, ¿no? Pero
sí, sí,
en el Paraná hay, precisamente por su amplitud y profundidad, permite el desarrollo de peces más voluminosos.
¿Y hay suficientes pescadores como para abastecer de pescado a la ciudad?
Sí, sí, sí. Tenemos una buena cantidad de pescadores. Están en una etapa de evolución ahora hacia una congregación, incluso. Congregación me refiero a que el pescador por naturaleza es un hombre solitario.
Solitario, ¿no? Claro, ¿sí? Absolutamente.
Entonces hubo muchos intentos, sobre todo desde el regreso de la democracia hasta aquí, por generar algún tipo de cooperativización.
Claro, claro.
Pero...
sí, pero son tipos solitarios.
Claro, naufragó, sí, precisamente, para decirlo en términos pesqueros,
sí,
en la inteligencia, en la cultura del pescador.
Sí.
Pero ahora, en tiempos más modernos, con más opciones, con más familias que han dedicado su labor a la pesca, con alternativas comerciales, es dable ver en las cercanías del río,
sí,
familias que tradicionalmente los alas,
uh-huh,
y los peñas son gente que tiene una tradición hilera y costera.
Claro, claro.
Pero hay otras familias derivadas de aquellas que ya instalados en la ciudad han tomado otro tipo, otra figura. Y el municipio de Concepción del Uruguay, ya desde la gestión anterior, viene preparando en la zona portuaria una suerte de complejo de vinculación entre la ciudad y los pescadores, con una zona más,
sí,
que permite un mercado más cercano, permitirá en el futuro, pero ya hay una suerte de padrón, te diría.
Claro,
de
se van organizando.
Donde recurrir.
Seguro. Hay algo que se llama Prodeal, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Bueno, es lo que se ha creado precisamente para permitir...
Maravilla.
Esta vinculación ciudad-pesca, ¿no?
Acá hay una preguntita que me pone Juan, que, uh-huh, que siempre es una especie de jeringa de hospital.
Lo saludo, es un tipo, aparentemente.
Juancito, dice, ¿es posible que, como aquí el súper te vende bondiola de cerdo congelada de Brasil, allá ustedes coman pescado congelado de otro lado?
Sí, hay pescaderías, hay un par de de pescaderías, pero sobre todo los productos son de mar.
Ah, claro, claro. Sí, que no hay otra manera de conseguirlos que llevarlos hasta allí congelados.
Exacto, pero claro, la industrialización del pez, sobre todo el sábalo y la boga,
sí,
que, bueno, ya hay alguna industria en la ciudad, sobre todo en la costa del Paraná, básicamente Diamante y Victoria,
sí,
son los puertos,
sí,
más proveedores del pez de río.
Claro.
Bueno, ya te venden el pescado despinado y bueno...
¡Uy, la boga despinada al horno!
No, sí, a la pizza.
A la pizza, es mortal eso. Es mortal eso.
Sí, vos sabés que aparece ya en,
sí,
los menús de los restaurantes, que ojalá los recuperemos pronto.
Claro.
El pacú que se está criando. Vos sabés que hay una... industria hortícola en naciente. Hay una localidad del departamento de Uruguay que se llama Santa Anita,
ajá,
donde aprovecharon aguas de un arroyo que pasa por allí.
Que tienen pacú de criadero.
Y tienen pacú de criadero.
Así que son medio chicuelones, no crecen mucho, ¿no?
No, porque el pacú necesita agua más tibia.
Eso es.
El agua del pacú tiene que ser...
Pero otro pescado mortal de delicioso, ¿eh? El pacú.
Sí, totalmente. Ahora, hay una cosa característica del Uruguay.
Sí.
Es más light el pescado de Uruguay.
Ah, más light.
Y claro, porque es un agua muy arenosa.
¿Qué decís? ¿Que tiene menos grasa el pescado?
Exactamente.
Ah, mirá vos. O sea que un patí de Concepción del Uruguay no es igual a un patí pescado en diamante.
No, para nada. Para nada.
Mirá qué dato.
Tiene otro sabor.
Sí, sí, sí. Es que el patí siempre se caracterizó, el patí del Paraná, por ser un pescado grasoso.
Exacto, sí, sí.
Que hay que
darle... El bagre también, sí. El bagre amarillo, que sí. Es el más chupinero, digamos. Sí, sí. El bien grasoso.
Pero no hay nada más rico que la vieja del agua,
Hay alguna vieja fuera del agua también, que es muy sabrosa.
qué maravilla. Bueno, me río, pero me dejo de reír porque uno de los temas con el que quería cerrar esta charla es una especie de crisis grande que hay en una de las principales empresas avícolas que hay ahí en la zona, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a tomarlo desde dos puntos de vista. Si lo tomamos desde el punto de vista de la industria avícola,
sí.
Diría que no es tanto.
Ajá.
Desde el punto de vista laboral, sí, porque un solo empleo que se pierda en este contexto es de mucha gravedad.
Claro.
Por el esfuerzo que implica,
sí.
Arribarle una mediana solución o un alivio al trabajador que pierde el empleo.
¿Qué pasó concretamente ahí?
Bueno, hubo finalización de contratos que la industria avícola tiene ciclos donde tiene mayor toma de mano de obra y
sí.
Otros menores.
Sí.
Probablemente estos cierres de contratos no respondan necesariamente a ese ciclo.
Sí.
Sino al ciclo lamentable del mundo que
sí, claro.
Ha hecho caer la demanda,
sí.
Y sobre todo la demanda de exportaciones, porque lamentablemente muchos mercados se han cerrado, sí. No por falta de consumo, sino por miedo al contagio.
Claro,
así
lógico.
Que,
sí.
Bueno, lamentablemente yo estimo, me permito esta digresión, Quique, porque he estado muy vinculado al periodismo agropecuario en el área sí. Avícola, precisamente.
Ajá.
Realizado con colegas de un periódico llamado Cadena Avícola, precisamente la realización de dos expos avícolas.
Ajá.
Y también participamos de la organización de las dos posteriores que se hicieron aquí en Concepción.
Sí.
Y que tienen en la industria avícola, precisamente... Imagínate, el 60% de la exportación nacional
mira.
Se cría aquí y se elabora aquí. Hay 5 frigoríficos exportadores en Entre Ríos y 4 de ellos están en los alrededores de Concepción.
Hay una granja muy grande ahí que se llama Tres Arroyos, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Y se trabaja mucho con el pollo integrado. Es decir, cuando hay una crisis avícola, sufren los transportistas, los trabajadores del frigorífico,
seguro.
En la elaboración de alimentos balanceados, los
claro, hay una cadena de producción ahí.
Totalmente.
Y de distribución también.
Sí, va desde el alimento balanceado, el
claro.
Producto que va...
Sí,
mira,
sí.
Entre Ríos, vos dijiste al inicio que es una isla, y particularmente la industria avícola, si sucediera una crisis mundial avícola, Entre Ríos se cierra en sí misma... y sigue produciendo pollo.
Ah, está.
Pues,
ahí está.
Abuelos en la zona de sí. Santa Elena, sí. El campo El Quebracho,
sí.
Madres en la zona de Campichuelo,
claro.
Y bueno, hay una inmensa cantidad de productores en la zona.
Sí.
Así que, sí, lamentablemente, insisto, probablemente este ciclo tenga más que ver con la pandemia que sí. Con el ciclo avícola okay. Natural y habitual.
Okay. Juan Antonio Izaguirre, LT11 General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. Bueno, te agradezco este ratito. me hiciste hacer agua la boca con el tema de las bogas y los pacúes que tanto me gustan. Ajá. y te mando un abrazo grandote y muchas gracias por esta pintura del lugar.
Bueno, muchísimas gracias. Dice el poeta Jorge Enrique Martí: claro, altivo y vertical, alto de nube y de cielo, con esa actitud de vuelo del pájaro y del puñal, libre por toda señal y entrerriano por el canto. En mi guitarra levanto los sonares provincianos porque me tiembla en las manos la tierra que quiero tanto. Gracias, Quique.
Abrazo grande, Juan, muy amable. Muy amable. Señor. Bueno, lo escuchaste a Juan Antonio Izaguirre, director a la sazón ahora de LT11, General Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, aquí en Estudio País.
Chica, a poder.
Che, qué buen programa, cómo me gustó. Espérate que le voy a escribir a Pessoa.
Ay, Quique, yo te escucho desde que era chica. No sabes, mira, no sabes.
Y ahora viene el pitilín y vas a ver. Te vas a enterar de todo aquí en Nacional, porque ahora, en un minuto, mirá, no me hagas hablar, suena el pitilín. Te dejo con Juanjo Domínguez un cachito. No me gustan las despedidas, ya lo sabes.